en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, saludos cordiales de Nieves Herrero en nombre de todos los que hacemos Madrid Directo en Onda Madrid. Esta tarde será enterrada en la intimidad Diana Kerr. Sus padres han agradecido a la Guardia Civil, a los investigadores, a la gente sencilla que se han prestado a buscar a su hija, pues agradecimiento por todos los esfuerzos del pasado. Por otro lado, la autopsia ha finalizado con el peor de los pronósticos y es que fue estrangulada. Por lo tanto, se desmonta la declaración del detenido que manifestó que la había atropellado. También hay que decir que familiares de jóvenes desaparecidas en Galicia entre el 2006 y el 2017 piden que se reabran todos los casos por si pudiera estar detrás el chicle, ya que en algunos casos creen encontrar similitudes con Diana Kerr, con todo lo que ha acontecido en torno a Diana Kerr. Con este tema y con esta información comenzamos nuestro programa. Vamos a abrir con el caso de Diana Kerr. Antes saludo a Carlos Honorato. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Te pido que mires casos que en estos momentos con nombres de jóvenes que están saliendo a la luz precisamente porque no se sabía nada de ellas. Algunas habían sido encontradas muertas en extrañas circunstancias y ahora los familiares encuentran que hay mucho de similitud con el tema de Diana Kerr. Así que nos lo
me
vas
pongo
contando.
Me pongo a ello, inmediatamente.
Saludo a Euprepio Padula, Carmen Tomás, a los dos, tardes. Muy buenas.
Buenas tardes, Nieves.
Es importante en eso que has dicho porque parece ser que, bueno, parece ser, no, vamos a ver, está demostrado que los criminales en serie tienen un modelo, digamos, ¿no?
Un mismo modus operandi, ¿no?
No solo modus operandi, sino modelo de persona a la que ataca, a la que le gusta, a la que le pone, vamos. Y en este caso ya los investigadores tienen claro que este el modelo de este señor no solo por Diana Kerr, sino por las chicas que también ha ido persiguiendo. Esta pobre que al final, menos mal, que porque no pudo cerrarla en el maletero. Otras que han salido ahora, que sí que las perseguía por el pueblo y tal. Todas tienen una cierta característica común, que es pelo largo, morena, delgada, tal. Entonces, claro, ya no es solamente el modus operandi, sino que hay que indagar en el modelo físico que el criminal en serie, el presunto criminal asesino en serie este, pues perseguía.
Pero fijaros que las desaparecidas se remontan al 2006.
Bueno, es que este señor lleva actuando con su comportamiento delictivo desde hace muchos años. Además, también, además de lo que ha confirmado Carmen, otra cosa que se confirma es que no solo tienen el mismo modelo físico que persiguen los acosadores, también se mueven a nivel geográfico siempre en algunos sitios donde se sienten cómodos, que casi siempre es bastante cerca donde viven, curiosamente, y que además tiene una manera de actuar bastante parecida. Y de todas maneras, yo quería decir otra cosa, Nieves. Es evidente que en un momento en el cual se actúa y se descubre un caso como el que estamos viviendo en este momento, normal también que se reactiva una esperanza de aquellas familias que de alguna forma han perdido sus hijas, sus mujeres, sus hijas, y que se encuentran por lo menos con la esperanza de encontrar el cuerpo de a lo mejor de su pariente que ha desaparecido.
Tienes toda la razón,
y el culpable,
hombre,
o que cante,
es que no se pierde la esperanza en la vida hasta cuando no encuentras el... Todos conocemos el caso horrible de Marta del Castillo, ¿no?
Esos
padres desesperados que siguen esperando encontrar el cuerpo de la hija.
Claro, mira lo que han dicho ellos hoy los padres, ¿no? Agradeciendo a todos las muestras de cariño, dice nuestra preciosa Diana,
claro.
Descansa.
Pues sí.
Hombre, pues es verdad.
Porque es que no sabes si al final, si estás, si no estás, si dudas, si se habrá ido, si estará escapada, si estará secuestrada.
Y poderla porque llorar, poder no sería, llorar un cuerpo, claro. No todos
sí,
los dicen,
luto,
porque a veces,
¿verdad?
A los que no hemos vivido esa situación, pensamos que en el momento en el cual alguien se ha muerto, pues se ha muerto y ya, y no es así.
No, tienes
yo
que
creo
hacer
que
el
poder
duelo.
Rezar y llorar, aunque sea el cuerpo de tu hijo, de tu hija, de tu padre, de quien sea que ha desaparecido, yo creo que es importantísimo justamente para descansar en el dolor.
Y hacer
¿no?
el duelo,
por,
claro.
En el duelo, que por supuesto no pasa nunca, ¿no? Yo el otro día lo comenté justamente en este programa, es decir, el dolor cuando hay una muerte de este tipo no pasa nunca.
Nunca,
nunca
¿verdad?
Te lo
de todas maneras, los padres de Diana chapó, porque
sí,
madre
chapó.
Mía. Con las cosas que sí, se han venido
sí.
diciendo
desde el principio.
Desde el principio.
Qué
sí.
terrible, ¿verdad?
Qué terrible las cosas sí. que se han dicho, las burradas
qué
que
cruel,
se han podido decir.
Qué cruel.
El periodismo,
gente,
tenemos que hacer un poquito de examen de conciencia y aprender. ¿Hemos aprendido algo? No, porque estamos haciendo el mismo espectáculo ahora con otra en otra dimensión. Pero exactamente lo sí. mismo. Oye, dejar a las familias. O sea, una cosa es
pero
la información.
Ahora,
una cosa es la información
claro.
y otra cosa
o sea,
es ya el
la rueda de prensa
el
de la Guardia Civil la semana pasada, que por primera vez hubo una rueda de prensa de la Guardia Civil en relación a un caso de ese tipo, y hubo, por parte de la Guardia Civil justamente, se subrayó un poco el papel de los medios con alguna crítica, un poco velada,
un poco.
Pero que yo creo que en este
vamos.
Caso era necesaria.
Fijaros, yo soy del gremio y vamos.
Vamos sí. a llevarlo también al lado político. Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, ha dicho que se plantean actualizar la prisión permanente y penalizar la ocultación del cadáver de la víctima, porque es una tortura para las familias. Le escuchamos.
Lo hemos visto con Diana Kerr, cómo se ha prolongado la tortura precisamente ocultando el cadáver, pero lo hemos visto también en el caso de Marta del Castillo, donde al final los delincuentes, con el objeto de obtener un mejor beneficio penitenciario por falta o penal, perdón, por falta del cadáver, por no hallar el cadáver, al final pues lo que producen es una tortura permanente en las familias.
Pues ya veis, se plantea el Partido Popular, que en este momento está en el gobierno, actualizar la prisión permanente y penalizar la ocultación de los cadáveres.
Yo estoy de acuerdo totalmente. Por otro lado, es lo que pasa en otros países. En prácticamente casi todos los países de la Unión Europea, donde no hay la cadena perpetua, que la hay en muchos países, como en Italia, como en Francia, siempre en casos de este tipo hay una prisión permanente como máximo castigo, que a mí me parece absolutamente fundamental, porque especialmente en casos de delitos y de criminales que no son prácticamente, lo dicen todos los psicólogos, reinsertables en la sociedad, yo creo que es fundamental para evitar pues más dolor.
Es que vamos a ver, es que ahora mismo se estaba tramitando y se está tramitando en el Congreso echar marcha atrás. Y todos estos que se ponen las manos en la cabeza de esto, y tienen razón, los violadores no se reinsertan, porque todo esto viene a cuento de la reinserción, porque es que hay que reinsertar al preso ya, pero es que te están diciendo que el violador, el acosador, el criminal sistemático no se reinserta. Entonces, a lo mejor tenemos la suerte que, bueno, pues si en 15 o 20 años los psicólogos deciden que este hombre, oye, qué suerte, se ha reinsertado, pues fenomenal. Si no, si eres un peligro para la sociedad, no puedes volver a la sociedad. Entonces, no entiendo cómo la izquierda, que está todo el día dándose golpes de pecho, y me parece bien, con los violadores, con los acosadores, con los maltratadores, pues oye, pero si luego los queréis dejar en la calle a los pocos, nada, porque esto de 15 años, nada. Luego empiezas a hacer no sé qué en la cárcel y no sé cuántos, y a los 8 o 10 años está en la cárcel, y si no, ahí tenéis la prueba del example, el del otro, el de lo que están otra vez todos en la cárcel, porque vuelven a delinquir y a reincidir y a violar y a maltratar y a acosar a las mujeres. Pero entonces, ¿en qué quedamos?
Pues hoy va a ser enterrada Diana Kerr, como dicen sus padres. Nuestra preciosa Diana va a descansar. Son las 4:14. Miramos las redes sociales.
Bueno, me pedías que te diera nombres de otras chicas que, en fin, han podido correr la misma suerte que Diana. Y las familias de otras desaparecidas o asesinadas en Galicia han pedido a la Guardia Civil y a las fuerzas de seguridad del Estado que por favor que reabran casos que en su momento pues quedaron sin resolver. Hay nombres propios como el de Débora, María José o Sonia, que son tres crímenes o de desapariciones que están sin esclarecer y que están en la zona que podría estar cercana y que se habla de la provincia de A Coruña, donde desapareció y luego, pues, desgraciadamente encontraron a Diana Kerr. Y bueno, con el mismo modus operandi de José Enrique Abuin, pues son tres casos hasta el momento los que están encima de la mesa.
Muchas gracias, Carlos. Ahora unas recomendaciones y vamos a recibir aquí al que fue al primer presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Onda Madrid. Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Vamos a valorar la actualidad de este día con un político, un escritor, miembro del Partido Socialista, primer presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, cargo que ocupó entre 1983 y 1995. Él es Joaquín Leguina Herrán. Saludos, don Joaquín.
Muchas gracias por invitarme a esta hermosa tertulia.
Hombre, y sobre todo está su hermosa casa, ¿no?
De verdad que no.
No.
Febrero de 1985 estuvo inaugurando Onda Madrid.
Se hizo en mi tiempo, pero se montó primero Telemadrid y Onda Madrid. Se montó primero Onda Madrid y luego Telemadrid mucho antes con un sistema bastante más barato, que era alquilar a la agencia EFE una serie de estudios y con el criterio de gastar lo menos posible. Luego vinieron otros tiempos. Y todavía yo era presidente, pero no me hacían demasiado caso.
Pero fue el inicio de este camino,
Sin duda. Pero
así que gracias.
Onda Madrid se debe a una concesión que estaba en el estatuto que nos hizo Alfonso Guerra. Si quieres, Nieves, os lo cuento porque tiene gracia.
Pero pues, si tiene gracia.
Yo fui a ver a Alfonso Guerra a decirle que estaba en el estatuto que había que tener una televisión. Dice, confórmate con una radio que te voy a dar.
Muy de guerra.
Pero guerra será lo que sea.
Me encanta,
sea,
¿eh? Confórmate. Radio.
Guerra será lo que sea, pero cumple la palabra siempre. Siempre. Si dice, esto es esto. Y a los 15 días teníamos ya la concesión de la radio y empezamos a trabajar primero en la sede que ahora es de delegación del gobierno.
García de Paredes.
Ahí en García de Paredes. Y realmente, pues, en fin, era bastante divertido todo, para mi gusto, ¿no? Sobre todo el humor, lo que no hay que perder. Y ellos tenían humor, sí.
Eso es. Bueno, pues no sé si vamos a romper el sentido del humor, Joaquín, porque vamos a hablar de Cataluña un poquito.
Ah, no, fastidio. ¿Qué dices? ¿Cataluña dónde queda eso?
Bueno, vamos con ello, vamos con ello. Resulta que el gobierno invoca las leyes catalanas para desechar la investidura telemática de Puigdemont. Un informe jurídico sobre el reglamento del Parlamento y el Estatuto desacredita esta opción. ¿Qué opina Joaquín Leguina de esa posibilidad que están barajando desde el PDCAT?
Yo creo que es inviable desde el punto de vista legal, aunque estos se saltaron las leyes. Pero están viendo ahora que saltarse las leyes cuesta dinero y cuesta cárcel. Yo creo que, en fin, perdiendo se aprende. Son como niños y hay que tratarlos como niños. Un par de azotes no vienen nunca mal. Y desde luego este intento, esa parte de ilegal, es completamente ridículo. ¿Cómo vas a estar de presidente de una asociación de vecinos si no estás con los vecinos?
Él está en Bruselas porque para Joaquín Leguina está huido.
Bueno, para Joaquín Leguina, ¿no? Para la justicia. Uh-huh. Está huido de la justicia española. Uh-huh. Y si pisa por aquí, pues lo van a meter en Chirona con una probabilidad del 99%.
Ya,
y lo van a juzgar. Y va a... Es que no es, aunque son unos niños, tendrán que aprender que no se puede uno dar un golpe de Estado así gratuitamente.
Bueno, pero fijaros lo que dice el informe gubernamental. Dice, el reglamento del Parlamento no contempla una presentación no presencial de la candidatura al gobierno, algo que no cabe por el carácter personalísimo del acto de presentación. Lo digo porque estos días se está barajando
no solo
la idea...
Pero no solo el reglamento, ¿eh? Yo he escuchado juristas más... más, con más detalle que esto, y no solo el reglamento, es que ha atacado otra vez la Constitución.
Y el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 73.2, dice que el Parlamento, o sea, la oposición, por ejemplo, puede requerir la presencia del gobierno y de sus miembros. Y si no está, que está en Bruselas, que
Más. O sea, vamos a ver, por favor. Yo, además de los reglamentos, las leyes de la Constitución, es que yo creo que también por sentido común, yo creo que está siendo muy generoso, bueno, Joaquín, pero... a paragonar a estos señores con unos niños. Es que ni unos niños son tan torpes, son tan absolutamente exigentes en pedir algo que es imposible. Yo creo que el mismo, además, Junqueras ha dicho claramente que no aceptará nunca la candidatura de este señor por vía telemática. Es que realmente es un sinsentido. Es decir, realmente yo creo que lo que está pasando en Cataluña comienza a parecerse a una película de ciencia ficción, sino de una comedia. Pena que realmente tenemos Cataluña parada, sin inversiones extranjeras, con la situación económica cada vez peor, con el turista que cada vez va menos. Quiero decir que estamos en una situación realmente ya absolutamente surrealista.
No, pero se les va cayendo pelo a pelo, ¿no? La salida ahora de este gran responsable, que es el que fue presidente.
Artur Mas. Sí, el arquitecto
la renuncia de algunos. Sí. La propia Forcadell.
Sí. Ni lo de hoy. Sí. Yo creo... los Jordi diciendo, uy, Jordi, yo no.
Jordi
no
sé, Sánchez no declarando que no cree en la unilateralidad, que nunca llamó a la violencia.
Y si hacen algo, me voy. Dejo mi
acta. O sea, que subirse encima de los coches de la Guardia Civil, destrozar los coches en su presencia, llamar a la insurrección civil, montar los pollos que han montado, eso es pacífico.
Bueno, esto es lo que ha dicho
Y se han echado todos para atrás ya como cobardicas.
Ante el juez. O sea,
Reculando.
Exactamente. También ha dicho Jordi Cuixart al juez, insisto, el único referéndum por la independencia será el que convoque el gobierno. Esto también lo ha dicho. O sea que con esto tenemos aquí ahora mismo en Cataluña un futuro incierto, ¿no? Porque Forcadell renuncia a presidir el Parlamento para que la releve a alguien libre, dice, de procesos judiciales. No sé qué va a pasar la semana que viene,
suena
sinceramente.
Juk. No sé a ti qué te parece Ernst Juk, que está totalmente...
Te equivocas de apellido.
Ernest Juk.
Maragall.
Ah, es verdad, Ernest Maragall, que me he equivocado.
Claro,
sí,
claro.
Sí, Ernest. Ernest. Es que se me ha ido el Ernest con con el Maragall.
Sí.
Pero bueno, que está totalmente ya de socialista, tiene muy poco.
Bueno, nunca ha estado bien
de
su cabeza, nunca ha estado
Que no estaba, entonces lo dejamos.
Pero vamos, no, yo creo que se está libre. Entonces yo creo que lo lógico es que todos los que estén implicados en procesos y demás dejen paso, es decir, pues no tomen el acta y ya está. Uh-huh. Empezamos de nuevo. Este liderazgo que ha llevado a las instituciones catalanas a donde los ha llevado, yo creo que ha perdido ya la batalla. Y cuando uno pierde la batalla política, lo que tiene que hacer es irse y defenderse luego ante los jueces. Y bueno, yo creo que se vayan les beneficiará luego en el proceso judicial.
Vamos a escuchar a Carmen Forcadell, expresidenta de la Mesa del Parlamento. ¿Qué es lo que ha dicho? Escuchen.
Yo creo que cada persona tiene que decidir de acuerdo con sus opiniones, con sus creencias, con lo que crea que es lo mejor para el país y que es lo mejor para ella. Entonces, cada persona decide una cosa diferente. Yo he decidido por mi situación y porque creo que he cerrado un ciclo al frente de este Parlamento.
También ha dicho que ahora le toca presidir a una persona que esté libre de temas judiciales.
Cuando tuve el honor de asumir la presidencia del Parlamento, tenía claro que sería para un periodo breve, para un periodo corto. fruto también de un momento excepcional. Creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales. Dejo el cargo orgullosa del trabajo hecho. Creo que he cumplido con los principales retos que me marqué al asumir la presidencia, pese a las dificultades, pese a las situaciones imprevistas, pese a la constante judicialización y pese a los errores que pueda haber cometido, creo que hemos llevado a cabo una tarea positiva para la institución.
Ahí están las palabras de Forcadell.
Es tremendo, es que no reconoce nada.
Sí, te voy a leer, Nieves, un Twitter que he puesto con la definición del perfil que tiene a nivel político Carmen Forcadell. Carmen Forcadell renuncia a volver a ser presidenta, antiempática, sectaria, excluyente, regenta del filibusterismo emocional y una de las responsables de la fractura social y política en Cataluña.
Bueno, pero...
Esto para mí es lo que ha hecho la señora Forcadell presidiendo el Parlamento de Cataluña, además de no respetar la Constitución, de ir contra el mismo estatuto de Cataluña, etcétera,
los
etcétera,
letrados,
etcétera.
Los diputados.
Por lo tanto, que esté orgullosa de lo que ha hecho, vaya.
Vaya.
Sí, pero
Joaquín.
Vamos, como inscripción en la tumba política no está mal la tuya, querido amigo. Pero de todas formas es una tumba política. Entonces, yo creo que está entrando en razón. Al decir lo que ha dicho, está entrando en razón. ¿Qué es lo que falta en Cataluña? Que la gente entre en razón. Piense lo que piense, pero es que no puede saltarse. En una tarde como las 6 y 7 de septiembre, saltarse la Constitución, todo. El Estatuto y, en fin... la declaración de la ONU, lo que fuera,
todo.
Se fue.
Todo,
venga, fuera.
Todo.
Y sin la presencia de casi la mitad del Parlamento. Esto es una locura. Creyeron desde el principio que el Estado estaba débil, es evidente, ¿no? Y que el gobierno pues, no contaría con los apoyos suficientes, sabiendo como sabía que el gobierno tenía, vamos, el Partido Popular tenía la mayoría en el Senado, que era donde se tomó. El PSOE, pensaron, el PSOE, pues patinará, como solía hacer muchas veces, lo de Ciudadanos no se atreverán, al final, el 155 entra en funciones, no pasa absolutamente nada, solo que, por ejemplo, toda esa prensa que tenían comprada empieza a no recibir dinero, cosa que es importante, lo que yo, a mi juicio, ¿verdad? Faltó hacer con la televisión autonómica catalana una nueva dirección y una seriedad que no influyera de la forma que influyó, por ejemplo, en las elecciones estas.
Ajá. Quiero que escuchéis lo que ha dicho la Comisión Europea, ¿no?, a los independentistas. Ha dicho la Comisión, a mí me parece que lo deja muy claro, ¿no? Dice, lo que ocurre en Cataluña no es solo un asunto interno de España, sino que hay incompatibilidades con la legalidad europea. Por otro lado, dice, vivimos en tiempos que reclaman unidad, estabilidad, no división, no fragmentación.
Está en la fundación de la Comunidad Económica Europea, está en la
dicho,
fundación.
Lo han dicho muy bien.
Todo, ¿no?, el proceso de unidad europea se hace en contra de los nacionalismos, claro, que habían llevado a dos guerras mundiales, caray, con millones y millones de muertos. Es que lo dijo una vez Mitterrand, ¿no? El nacionalismo es la guerra. Y es verdad. Yo creo que, sinceramente, el nacionalismo ha sido una auténtica... lacra para la sociedad europea durante muchísimos años, para que volvamos a iniciarlo. Siempre en situaciones de crisis uno sale por la tangente, como ha pasado con el Brexit, y empieza a reclamar referéndums hasta para ir a mear. Mire usted, no. Los referendos yo creo que en Europa tenía que prohibirlos, simplemente. Está.
Los carga el diablo.
Ya está. Hablemos...
O los haces como Franco, claro.
Ah, bueno, claro. A la búlgara.
Vamos a echar una mirada a una formación, en esta ocasión Izquierda Unida, que reclama más peso en su alianza con Podemos. No sé si lo habéis escuchado, la formación de Garzón da a su aliado 3 meses para revisar su relación. Izquierda Unida, bueno, pues reclama...
O sea, primero se carga Izquierda Unida. Hora. Se carga Izquierda Unida, echa a gente de toda la vida de Izquierda Unida. Se une a Podemos, fracasa totalmente porque es laminado. ahora se da cuenta de que ha destrozado el partido, de que ha destrozado a la gente, de
pide
que Podemos,
la crónica
de que Podemos
anunciada.
Está en claro. decadencia, que por cierto, Podemos, algún día habrá que hablar con este hombre y decir, ¿cómo? ¿Que ahora la prensa tiene la culpa de que tú estés, o sea, de que Podemos esté en declive? Que es la conclusión a la que han llegado después de 40 días en un
bueno,
gran
Echenique,
informe.
Echenique,
en un
Echenique.
Gran informe. No, no, es un informe que han hecho bueno, del que se deduce que su fracaso es por culpa de los medios de comunicación. Tócate las narices. Ese es el análisis que hace Podemos. Y es un análisis parecido el que hace... Este, pero vamos a ver, Garzón, pero si te has cargado Izquierda Unida, ¿ahora qué viene? ¿Ahora qué?
Yo creo que es la... visibilidad. Dice, hombre, una
yo
visibilidad
creo que la crónica
más
de una muerte
justa.
Anunciada, la de Garzón, la pretensión que tiene ahora Garzón de revisar los estatutos que llevaron la unión electoral, que fue un matrimonio de conveniencia, según él.
De conveniencia para Pablo Iglesias,
solo para
que,
Pablo
se
Iglesias
comía,
claro,
que se lo comía.
Exactamente. Hombre, me parece un poco absurdo, sinceramente. Yo creo que efectivamente Podemos sí que está en declive. Yo creo que la marca Podemos, de hecho, se habla de que se está
nombre.
Hablando de cambio de nombre, de cambio de marca, es que la cosa es razonable. Porque todo lo que pasó en Podemos, yo creo que fue la derivación del 15M. Y tenía sentido. Y ha sido un éxito extraordinario políticamente, pero ya no lo es, pero por culpa de ellos, pero no de la prensa.
Sí, quiero recordar algo muy madrileño. Este señor Garzón expulsó de Izquierda Unida a la Federación Izquierda Unida Madrileña, la expulsó. Uh-huh. Entonces ahora he leído en el periódico, no estoy metido a fondo en el Partido Socialista, aunque sigo militando en él, hay una relación con los viejos militantes de Izquierda Unida para intentar ir juntos a las elecciones. Me parece una decisión bastante agradable, por lo menos para mí, porque tenía amigos ahí y sigo teniendo como amigos, aunque estén fuera de la política, y gente muy, muy, muy rescatable en este grupo de Izquierda Unida que yo conocí en mis tiempos.
Uh-huh. Y que fueron laminados, vamos, pero laminados.
No, expulsados.
Laminados.
Expulsados, ¿no? Hablemos de la Constitución en este repaso a la actualidad del día. Los ponentes, ya saben, ayer participaron de esta comisión del Congreso y Herrero de Miñón, Pérez Llorca, Roca Junyent defendieron que cualquier modificación debe tener amplio consenso y dicen que ven margen para cambios sin reformar. ¿Entiende esto Joaquín Leguina?
¿Sí? Lo más significativo por ser quien es y de dónde viene fue lo de Miguel Roca, a mi modo de ver, porque defendió la Constitución a fondo y dijo lo que acabas tú de reproducir, Nieves. Uh-huh. Y, bueno, me parece que Miguel Herrero, por ejemplo, que es un jurista de primerísimo nivel, aparte de un gran escritor, que eso no lo sabe la gente, solo unos cuantos que le hemos leído, muy buen uh-huh. escritor, de cuentos, de relatos cortos. Bueno, Miguel Herrero ayer estuvo, a mi modo de ver, contundente, ¿no?, porque y no se anduvo por las ramas y dijo que no se podía hacer los cambios constitucionales para intentar calmar a los delincuentes. Lo dijo así de claro. Me parece que es importante eso. Y lo de José Pedro Pérez Llorca, que es un diplomático de carrera, que es un hombre formado, que muy bien formado, además que ha sido ministro de Exteriores, que nos metió en la OTAN, y yo creo que bien metidos. En fin, a estas alturas lo digo. Entonces no me pareció bien, que quede claro. Entonces, las cosas que dicen son cosas sensatas. Lo que me preguntaba yo esta mañana es quién les ha llamado. Porque o ha sido el Partido Popular o han sido todos los grupos, pero no lo sé. Porque desde luego, si con esas voces, que son muy autorizadas, como digo, se quiere cambiar la Constitución, me parece que con ellos no se puede
bueno,
contar.
Esa comisión se empeñó en crearla al Partido Socialista.
Sí, ¿pero quién les llamó?
En presentar, o sea, el que quiere que se cree esa comisión prepara una lista de intervinientes. Después entre los grupos
que
se habla...
hay muchísimos, además.
Claro, después sí. Entre los grupos se habla, oye, pues no, yo también quiero que venga fulano, yo también quiero que venga mengano. Entonces, vamos a ver, si tú haces una comisión para revisión de la Constitución y no llamas a los padres de la Constitución, pues es que, vamos a ver, algo falla. Lo que pasa es que luego te han salido...
Es Carmen, que estoy de acuerdo. Pero quería saber si había sido el PSOE.
Pues seguro,
había...
no te quepa la menor duda.
De todas maneras, a mí, Joaquín, de verdad, a mí lo que dijo ayer Miguel Herrero me parece magnífico. Porque como ha ocurrido en otros países, donde se ha reformado la Constitución. La reforma de la Constitución no puede ser ligada a un aspecto de la actualidad, como puede ser el tema de Cataluña, a pesar de la gravedad. Yo creo que la reforma de la Constitución tiene que ser algo normal en un país.
Pero dicen dentro de la ley sin hacer...
Por supuesto.
Pero sobre
faltaría
qué,
más,
si es que nadie dice sobre qué.
Más.
Modificar sí, reformar no.
Pero el qué,
claro.
El qué. Es que nadie dice el qué.
Te puedo decir lo que yo reformaría, pero claro, yo no estoy en la
Constitución. Pero es que la Constitución es algo actual, que hay que actualizar. ¿Por qué hay tanto miedo a abrir lo que se dice un melón? La Constitución tiene que estar adecuada a la sociedad. Y por lo tanto, como cambia la sociedad, no me parece un disparate pensar que después de 40 años se pueda revisar el contenido de la Constitución.
La sociedad ha cambiado y con leyes se han modificado cosas en este país. O sea, no es que no se haya hecho nada. Por ejemplo, el matrimonio homosexual no está en la Constitución, pero se ha aprobado.
Pero ¿te parece lógico, por lo tanto, actualizar la Constitución en relación a estas leyes?
Pero vamos a ver, la Constitución norteamericana, que se votan 800.000 cosas cada vez, que no se cambia la Constitución, se añaden leyes,
se enmienda.
Hay enmiendas que ponen
con leyes que se aprueban sobre cuestiones modernas.
No reforman la Constitución, sino enmiendas
bueno, para como que en Estados Unidos,
vamos a llamarlo como se llama, porque
yo creo que
vamos a reformar la Constitución. ¿Qué de la Constitución?
Ahí veían los tres padres de la Constitución cierto peligro.
Porque no hay mayoría, además, para hacerlo.
Las cosas fundamentales están protegidas por el 168, el artículo 168, y para reformar los artículos que están protegidos por el 168 hay que hacer un proceso larguísimo.
Claro.
Primero, votar por tres quintos, una mayoría muy cualificada en las Cortes. Luego,
disolución
de las Cortes. No, nueva elecciones.
Referéndum.
No, el referéndum es al final de todo.
Bueno,
nuevas cortes. Volver a votar en las cortes por la misma votación cualificada. Y luego referéndum. Mire usted, el partido que se meta en eso sale vivo, vamos.
Claro,
entonces,
claro.
El resto de los artículos se pueden reformar por mayorías absolutas. Y se han reformado ya. Yo creo que algunos sí que... Todo el mundo piensa que hay que ponerlo al día. Si en vez de decir reforma de la Constitución se dijera, vuelvo a insistir, enmiendas, la gente tendría más claro que esas enmiendas se hacen por mayoría.
Y que no es una cosa catastrófica reformar la Constitución, se trata de enmendarla y actualizarla.
Es que ahora todo el mundo piensa, reforma constitucional, vamos a ver qué le damos a los catalanes para que se tranquilicen, ya que no.
Claro.
El federalismo, que muchas veces los socialistas sacáis lo del federalismo.
Yo nunca.
Pero últimamente se saca mucho el federalismo como si eso a los catalanes nacionalistas les importara una higa. Que es que no les importa absolutamente nada que les digas que ahora es un Estado federal España.
Pues que además, vamos a ver, Carmen, estando completamente de acuerdo con lo que has dicho, ¿qué es esto del federalismo? ¿En qué diferencias hay desde el punto de vista comparativo entre la República Federal Alemana o los Estados Unidos de América, que también es federal, y la Constitución Española, en cuanto al reparto de poder territorial?
Si España
no hay diferencia.
Pero si tienen más poder las comunidades autónomas que muchos landes.
Es que Joaquín es pro federación, ¿no?
Yo creo que se discutió cuando se discutió la Constitución. A mí me parece, me vale perfectamente esto de Estado de las Autonomías. ¿Para qué vamos a cambiar?
Sí, lo mismo. O sea, mejor eso que no andar...
Habría que reformar algunas cosas y algunos excesos del Estado de las Autonomías.
Pedir más responsabilidad, a lo mejor, a los gestores de las comunidades autónomas
bastante
sobre
más
lo que ingresan y lo que gastan. Y ya verías cómo gastaban menos.
Pero está en las leyes. Carmen, se
puede exigir, pues que se haga.
Sin cambiar la Constitución, como tú
con la ley de estabilidad presupuestaria. Mira lo que ha pasado en Madrid.
Hacemos lo que dijo Torcuato Fernández Miranda, ¿no? De la ley a la ley. Vayamos de la ley a la ley,
claro.
¿No? ¿Qué os parece si hablamos... Vamos a sacar pecho hablando del turismo, por sacaros de ahí. Año excepcional, han dicho,
Histórico.
En España, para el turismo,
bueno,
77.000 menos que el año anterior. El PIB por encima del 4%, Excel Tour solo dedicado al turismo, solo con respecto al turismo, el ingreso del turismo. Excel Tour ha dicho que si hubiera habido estabilidad en Cataluña se hubiera ganado 319 millones de euros más.
87.000 millones han entrado en las arcas del Estado del año pasado, procedentes de 82 millones de turistas. Somos ya el segundo país del mundo sí, después sí. de la Gran Francia, que se lo merece también, y por encima de Estados Unidos. O sea, lo de España con el turismo, es porque además no es ya, o sea, ya empezamos a... No, pero es que claro, no vienen ya de... Son prestados, mira, ya, lo del préstamo ya, eso fue hace 4 años, 3 años, mira, ya no me puedes hablar
Inglaterra,
de...
Inglaterra, los que vienen
España
más, los ingleses...
se ha consolidado ya como un gran país... para venir, competitivo, donde la gente viene, se lo pasa a bomba, me da igual la playa que este.
Yo creo,
que
si me permitís también,
¿no? Para que vengan,
sí, y si me permitís, yo creo que deberíamos aprovechar este éxito espectacular, lo dice alguien que viene de un país también muy turístico, que es Italia, pero que tiene mucho menos que en España, muchísimo menos que en España, deberíamos aprovecharlo a nivel empresarial. Es decir, lo que deberíamos conseguir con la marca España, famosa marca España, consigue realmente a nivel empresarial y de inversiones extranjeras se pueda tener un efecto eco también a nivel de dinero, que se puede conseguir. Yo creo que España ahora mismo es un centro turístico espectacular, el segundo en el mundo, pero deberíamos conseguir que también a nivel de inversión empresarial las grandes multinacionales vean España también como un país donde es fácil hacer negocio, donde es rentable, donde se puede hacer bien, donde hay gente muy profesional, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, estamos
pero
en
para
ese
hacer
camino,
eso,
¿eh?
Pero para, bueno, no, no estamos.
Pero
muy
ayuda
lejos.
El tema de Cataluña.
En ese camino,
el tema de Cataluña no ayuda,
hombre,
para nada.
Claro,
porque
no ayuda.
A eso iba a ir. No, no ayuda,
no
para,
ayuda
nada,
para nada.
Porque la estabilidad política es fundamental para que una empresa,
claro,
extranjera se plantee invertir en un país. Por lo tanto, vamos a ver si solucionamos nuestras pequeñas crisis internas y que realmente España pueda ser un centro de negocio importantísimo en el mundo. Ya lo es, pero puede serlo mucho más.
Pero hemos perdido por el camino más de 300 millones de euros por el tema de Cataluña. Bueno, ¿nos parece?
Bueno, creo que Cataluña. No es tanto si se ve en perspectiva. Esto no va, esta crisis no puede durar mucho más. A pesar de los resultados electorales, nos gusten más o menos, yo creo que la crisis se va a pagar. Y tiene razón nuestro amigo
Euprepio.
Es que me cuesta tanto.
No, es, yo lo he conseguido con tiempo, pero claro, Euprepio.
Tenemos que vernos más.
Sí, sí. Sé perfectamente cómo te llamas, pero cuesta.
Pero te da cosa decirlo.
Sí, pero quería recordaros que la CUP, este partido que está un poco disminuido, de gente bastante, diré, curiosa, ¿no? Montó un pollo este verano, justo antes de los asesinatos en Barcelona, de los terroristas, atentados contra el turismo, que manda barco, ¿no? Intentar matar aquella cosa que da dinero, ¿no? Yo no tengo ningún restaurante, pero me parece que a los restaurantes de España les viene bastante bien el turismo, digo yo, ¿no?
Hombre, fundamental. Cuanta más gente venga a nuestro país, más posibilidades de que vayan a ese
además,
restaurante.
Además, más probabilidad de venderle paella, que hay que distinguir. Paella, la paella es lo que coman los turistas.
Y paella lo nuestro, lo que comemos nosotros.
Y la paella es el recipiente.
Ya.
Oye, vas a cambiarle, como ha dicho, yo
de
no
turismo,
tengo,
es
no
que...
tengo nada que ver con el turismo, no tengo acciones, ¿no? De ninguna.
No, tengo ningún restaurante.
¿Y con la Relancia, qué tal vas? ¿Las ha vendido ya o...?
Pues os he de confesar que he ganado los dos juicios.
Ha ganado los juicios.
Como un caballero.
¿Qué?
Yo vi la cara del juez, sobre todo en lo de los preferentes, y dije, me da la impresión de que me va a dar toda la razón. Bueno, ¿puedo hablar un poquito de eso?
Claro.
Es que, claro, los tipos que me habían vendido eso, como vendieron a mucha gente.
O sea,
¿no?
Leguina es uno de tantos perjudicados por el tema Bankia.
Sí, concretamente en este caso eran 60.000 euros, porque claro, se me llevaron toda el fondo de pensiones que había suscrito entre Bankia
y Preferentes.
¿No? Entonces, a lo que iba, bueno, yo tenía un amigo allí. Ahora es ex amigo porque no se portó nada bien conmigo.
No solo
porque me vendió las preferentes, que eso lo entendí, sino que luego fue al juicio a declarar en contra de él.
Qué bueno eres por entenderlo.
Porque él también compró.
Los abogados de Bankia intentaron incriminar por diciendo que, claro, como un señor que es doctor en economía, tiene 2 doctorados y tal, no sabe lo que ha suscrito. Digo, pues mire usted, señoría, dice el. Yo no es que no lo sepa, es que no me lo he leído, porque me fío de la gente.
Yo también. Como, es que yo le creo entiendo que ha pasado a mucha gente, ¿no? Menos a Carmen, que se lee la letra pequeña, pero yo me fío también.
Yo no me fío ni de San Pablo.
Quizás haces muy bien, Carmen, pero si tú tienes un tipo que es amigo tuyo, que ha sido director general contigo, que te lleva las cosas y te dice, compra esto, pues, hombre... A mí me echó una bronca tremenda Jaime Terceiro, pues dice, oye, antes de comprar cosas de esas, llámame que yo te digo. Y ni le llamé, y Jaime es amigo. Bueno, el hecho es que lo ganamos. Y es que fue una cosa, si me permite, muy curiosa, porque entre esos era las preferentes. Entonces salió, no sé cómo, en el juicio, lo de las acciones de Bankia. Entonces para el juez del debate... Y yo estaba allá afuera, ya había declarado, estaba sentado allí escuchando. Dice, señor Leguina, ¿me permite una pregunta? Digo, sí, cómo no, señoría. ¿Usted también ha suscrito acciones de Bankia? Digo, sí, señoría, 20.000 euros. Dice, siéntese. Entonces me dice, este les va a fundir. Y les fundió.
Ah, mira.
Y los de las acciones de Bankia, que no era el mismo juez, no era el mismo juicio, me han devuelto mucho más de lo que invertí. O sea, que la inversión mía en acciones de Bankia, gracias a los jueces españoles, me han dado bastante buen resultado al final, Carmen.
Bueno, el perjuicio, del perjuicio que te causaron, claro.
Podías haberlo perdido
todo.
Lo
que tú dejaste de ganar, a lo mejor, con tu fondo de pensiones, oye.
Claro, no, y es que como Joaquín, tantos ciudadanos,
miles,
¿no?
De ciudadanos que no
miramos la letra pequeña.
Que, por cierto, hoy Salgado... que ha estado en el Congreso y ha hablado de esto.
La Comisión de Crisis Económica,
sí,
efectivamente.
Ha hablado de Bankia y ha hablado de las preferentes. Dice, sí, no fuimos excesivamente diligentes con este asunto, dice. O sea, Y luego dice, no, si yo no llamé a nadie. Y todo el mundo sabe, todo el que quiere estar informado sabe, que para que la salida de Bankia a bolsa tuviera un poquito de caché, la señora Salgado, por orden del señor Zapatero, se dedicó a llamar a los CEOs de los bancos. Llamó al BBV, al presidente, llamó al presidente del Santander. Unos picaron y otros no. Por ejemplo, el BBVA, puedo decir que no picó.
Ella ha dicho que no llamó a nadie.
Mentira.
Eso es falso.
Ella lo ha dicho.
Hombre, en Madrid, por lo menos, todo el mundo medianamente
enterado.
Por supuesto que llamó.
Pero
todos
es que,
bancos,
¿cómo puede ir a una comisión y mentir de esta forma? Bueno, y ayer Solve y el otro pero ¿para qué hacer una comisión donde todo el mundo va y todo el mundo miente?
Bueno, pero porque las comisiones en España, si me permitís, es que yo alucino, las comisiones de investigación, ya el hecho de ver el investigado ahí arriba y los que preguntan abajo ya me parece un sinsentido. Lo que debería ser como en Estados Unidos y en otros países, que quien está abajo, porque oye, y pregunto yo, estoy arriba, como tiene que ser, ¿no? Por lo tanto, ya a nivel coreográfico es un poquito raro. Y luego ver la actitud de Tormena el otro día de Rato, a mí me pareció de las escenas más rocambolesca que he visto en España, ¿eh? Es decir, no solo no mete responsabilidades, pero empezó con su ventilador a echar
patadas
a ministros, exministros de su partido, ex amigos.
Pues estaba defendiendo,
¿no? Banco de España.
Lo hizo muy bien, ¿eh? Cuidado.
Pero eso es.
Se ha criticado mucho. Yo creo
me
que
desde, traes, punto de
vista,
pues toma.
Desde un punto de vista de responsabilidad, yo creo que lo hizo muy bien.
De todas formas,
tremenda la cara dura, ¿eh?
Vamos a ver.
Tremenda la cara dura.
Yo no me voy a entrar a defender al Rato, que tiene sus abogados defensores, evidentemente, ¿no? Pero en el asunto de Bankia, ¿cómo se le puede echar la culpa a un señor que ha estado muy poco tiempo? La responsabilidad es muy anterior.
Hombre,
a la entrada
y de otros.
Entonces, hombre,
que no aparecen.
Perfectamente de quién son.
Y de otros que no aparecen, Joaquín.
Hombre, claro.
Vamos a ver, ¿dónde estaba el Banco de España? ¿Dónde estaba la CNMV? No le voy a poner nombres, sin nombres. ¿Dónde estaban esas instituciones que avalaron con un folleto la salida a bolsa de Bankia? Porque a ti, si la CNMV te hace un folleto que te dice que está todo en orden para que Bankia salga a bolsa, pues tú vas y compras. Entonces, no, el Banco de España y la CNMV tenían que haber dicho, oye, no, pero vamos a ver, aquí hay un agujero, que además me lo están diciendo los inspectores del Banco de España.
Pero ellos dicen lo mismo, como bien sabes, Carmen, que de esto sabes bastante más que yo, ellos dicen lo mismo que Rato. Es decir, no es cierto lo que se sostienen, que Bankia estuviera quebrada.
Bueno, por favor.
Pero bueno...
pero vamos a ver, si solamente con la suma de todo lo que arrastraba Caja Madrid más todo lo demás, ya era una pelota eso que era infumable, hombre.
No solo Caja Madrid, porque...
No, y todas las demás.
Todas las demás.
Y todo lo demás, he dicho.
Es verdad que Caja Madrid, por ejemplo, había dado créditos a empresarios de la construcción, no diré nombres tampoco, no, que no tenían para hacer una urbanización enorme en el sur de España y no tenían el permiso del ayuntamiento.
Y
cómo
sin
ese permiso puedes darle un crédito, ¿no?
Ya tenían el dinero.
Hablemos de sanidad, de salud. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha dicho que son los mejores datos de la historia. ¿Sabéis en qué? En materia de trasplantes, escuchamos.
Son los mejores datos de nuestra historia. Somos el país que más donantes tenemos por millón de población. Hemos incrementado el número de donantes en los últimos 3 años en un 30%.
Que somos generosos, ¿no? Oye, los españoles, me parece que ahí también...
Las familias,
¿verdad? En situaciones tan extremas, la pérdida de un ser querido, ahí... se demuestra la generosidad,
bueno,
¿no?
Aquí quiero subrayar la labor extraordinaria que hizo durante muchísimos años el profesor Matesanz.
Sí, por supuesto.
El profesor Matesanz ha sido responsable
de
un auténtico...
¿Y dónde trabajaba?
¿En dónde? ¿En el Puerta de Hierro? ¿Dónde?
No, es que eso lo creó...
Ah, pues dilo.
No, hombre, no, que está
Don
muy bien.
Joaquín, dígalo.
No solo, y además voy a contar una anécdota de Matesanz extraordinaria.
La Organización Nacional de Trasplantes.
No.
Que,
eso lo montó él, y lo montó dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ajá.
Es decir, una cosa que se sabe muy poco del profesor Matesanz es que un periodo que cayó un poco en picado a nivel político... Con un gobierno determinado, se fue a Italia en una especie de exilio, ¿vale? Y en Italia hizo también otro pequeño milagro en tema de trasplantes. Es decir, que los 3 años que estuve en Italia, en Sicilia, en Florencia, en Toscana, donde él estuvo trabajando, hizo un pequeño milagro también en tema de trasplantes.
Aquí hay mucha gente que le debe la vida.
Mucha gente realmente que le debe la vida al señor Matesanz y a todo el equipo, por supuesto. Extraordinario que ha trabajado con él, que yo he tenido el honor de conocerle a él y a su equipo, y realmente chapó, que lo que se ha conseguido en tema de trasplante en España es único en el mundo.
Y a las familias
único.
Que son las que donan los órganos de tus seres
más,
queridos.
Por supuesto. Pero hay que tener una estructura, hay que tener alguien que te motiva, hay que tener alguien que te apoya en este tipo de trabajo.
No, y saber hacerlo, que no es fácil.
Claro, la cirugía, ¿no? Que es muy complicada. Fijaros que el mayor número de trasplantes son renales. Luego yo pensaba que venía corazón y no, viene hígado. O sea que estamos en lo más arriba, ¿no?
Bueno, porque sí, luego en España de vez en cuando sale alguna información de médicos de, yo qué sé, de un hospital de Valencia que han hecho 20 simultáneos. Y han hecho 20 operaciones simultáneas de cambios de todo tipo de órganos a España, de
sí,
verdad.
Sí, no, está en la vanguardia.
Sí, está, porque nos encanta darnos con el látigo, porque nos encanta
decir que somos lo peor,
que somos un desastre. Pero luego te pones a analizar por temas importantes y dices, pero vamos a ver, o sea, el ave a la Meca, ¿quién lo ha hecho? Empresas españolas. ¿Quién hace 20 trasplantes en unos médicos de Valencia o de Barcelona o de...? Dices, ¿pero qué me estás contando? O sea, pero si es que el trasplante de órganos, el
transporte, administración...
Los números uno en muchas cosas. Dejaros ya de que España es una
patata. Una patata. Vamos a ver qué dicen los oyentes, bueno, Carlos.
Si me seguís abriendo el juego de aquí, bueno, habéis tratado casi todos los temas que hay encima de la mesa. Yo aquí tengo apellido, sobre todo. Suena de algo Forcadell, sí, ¿no? Pues sí, es bastante nombrada, también un nombre propio, Jordi, y también algún expresidente de la Comunidad de Madrid que hoy hemos oído en algún documento delante de un juez también, un tal Ignacio González, y le dicen que, bueno, aquí Roberta le dice, no se soluciona nada llorando, la solución está en decir la verdad y devolver lo robado. Raquel le dice, Ignacio González llorando diciendo lo duro que es estar en la cárcel y no ver a su familia, que lo saquen de la cárcel, por Dios, pobre señor, alguien que llora así, ya está fuera, ya, no puede fingir, lo está pasando fatal. Esto lo dice.
Vamos a ver, la cárcel no debe ser nada agradable para nadie, pero vamos a ver.
Por eso
aquí,
está.
Aquí yo estoy con él, lo importante es usted, diga la verdad, de dónde ha sacado el dinero, cuánto dinero tiene, vaya usted al juzgado.
¿Y dónde lo tiene?
¿Dónde lo tiene? No, o sea, traiga el dinero de donde claro. sea, usted diga qué ha pasado y devuelva el dinero y ya está. Y entonces pues no estará en la cárcel o ya veremos luego la justicia lo que dice.
Oye, y ya puestos, la Audiencia Nacional recupera 2,2 millones de Gürtel, de la Gürtel en Suiza. Esto ha iniciado los trámites para traerse a España este dinero, ¿no? que amasó la red en paraísos fiscales. ¿Hay algo más que te diga la gente?
No. Gente preparándose para la próxima nevada, pero en fin, no seamos cenizos, que es que con esto de las nevadas, la AP6 y
por
todo
favor,
esto, que tranquilos.
Y la pala,
tranquilos.
Y la pala, que
tranquilos,
no
poco a poco.
Que aprovechen esta tarde madrileña,
sí,
que está muy
que la aprovechen. Bien.
Claro, pero fíjate, me interesa mucho saber el expresidente de la comunidad, que no dejan de ser ex, son presidentes. De por vida, ¿no,
no
señor
sé.
Leguina?
Eso es en Francia.
Ni lo sabe, ¿sí?, ni le importa.
Pero yo no creo que sí. Yo...
No tengo ninguna razón para sentirme como expresidente de nada. Entre otras cosas porque me han quitado todos los cosas que, bueno, los exalcaldes tienen, ¿verdad? Pero yo nada. Y como no sé si tiene la culpa.
Otros presidentes sí tienen, ¿eh? Tú es que de
no,
bueno,
no,
bueno,
de Madrid,
bueno,
ninguno
bueno,
tenemos
no, de Madrid
nada.
No, digo, pero Juan, pero en el de Extremadura sí.
Y bueno, pues si
pero digo que otros presidentes.
Estoy, si no
sí
estoy
tienen.
Criticando al de Extremadura, estoy diciendo.
No, ni yo tampoco.
Nos han dejado pelados.
Sí, 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 sí.
Pero ya. Bueno, da igual.
Bueno,
no
pues. ¿Cómo se ha gestionado el tema de la nieve en Madrid? Se lo pregunto al señor Leguina.
Pero más bien era en Segovia, ¿no?
Madrid de maravilla.
Bueno, aquí la AP6 hubo... nos afectó porque
sí,
había.
Sí, afectó a muchos madrileños, pero en la zona de Segovia.
Claro,
¿no?
Claro, pero que estaban ahí
de
metidos
formas,
en la autopista.
Yo
la
creo que. Yo cuando hay nieve, por dice la radio, yo no saco el coche.
Yo tampoco.
Y yo creo que es una buena medida. No saques el coche.
Tampoco.
Si no puedes salir en tren, que los trenes aguantan mucho mejor la nieve, pues aguántese en un hotel donde esté, porque si te quedas tirado en medio de la nieve 20 horas, es muy duro. Y si vas con niños, más duro todavía.
Y si no sabes poner las cadenas, ya ni te cuento.
No, aunque las sepas poner, nunca
se
pones.
Pones.
Bueno, no las
de todas
pones.
Manera.
Yo he intentado un par de veces y no he podido.
Y nada.
Es imposible.
Cuando era más joven, esto, ahora ni lo intento.
Esto estoy de acuerdo, pero no vamos a echar la responsabilidad a los ciudadanos. Que
no,
las tiene
no,
por
si es una
vez.
Yo doy un consejo.
Porque gente insensada en todos
yo doy
lados.
Mi recomendación.
Ahora, defender el director general de la DGT, que estaba en Sevilla, celebrando los Reyes en una noche y en una semana donde se preveía ese tipo de nevadas, sinceramente.
Pero si ahora resulta
no sé.
Que no había información, porque.
Por eso te
entonces,
digo.
Hay cosas, hay cosas que no cuadran. O sea, por un lado, ¿qué hace el de la DGT en Sevilla con la que iba a caer? Pero no decíais que no iba a caer, que no se sabía
no,
que iba a caer.
No, las previsiones decían que iba a caer.
Yo ya he oído de todo. Aquí cada uno a su rollo.
Las previsiones, Carmen, decían que iba a caer.
La mayor,
que iba a caer
la mayor responsable es la Iberpistas,
sí,
que no
supuesto.
Hizo absolutamente nada, que
esto
no dio
por supuesto,
información.
Y espero que pague, además.
Y tiene que pagar a los usuarios
eso
que
es.
Encima pagaron el
pero
peaje.
Pero bueno, son 150 euros tampoco.
No, hasta 1.000, hasta 1.000.
Sobre esto de Iberpistas. Vamos a ver, si tú eres responsable de una autovía y ves que está nevando, saca ya las quitanieves, no los
hombre.
Dejes en porque
retenidas,
cuando quieras
claro.
No vas a poder entrar, sácalas
sí,
ya.
Sí, señor, hombre, claro.
31 máquinas.
Y la sal, y la tal, y la cual. O sea, vamos a ver, que
sí,
tú
que sí.
Estás ahí con una concesión y la gente pasa y paga. Pues tú limpias
que,
y
que
atiendes a la gente.
Se han lucido, se han lucido.
Y luego ya... responsabilidades por ahí perdidas, pues el que sale sin saber, el que sale sin mirar, el que da la DGT, que es verdad que tú puedes seguir una nevada que cae en Segovia igual desde Madrid que desde Sevilla, pero no me
hombre, pero tu gabinete de crisis lo tienes en tu despacho,
sí,
no
pero,
abriendo los paquetes
pero
de regalos.
Que te puede parecer que ha sido pues inoportuno, que ha sido, no sé, no quiero calificarlo, pero la responsabilidad es de la Iberpistas esta, que es la que tiene que pagar.
Pues, ayer veíamos, Carlos y yo, unas imágenes de Suiza y decíamos, caray.
Es que también pasa.
Resulta que en Suiza
también, Eva, claro.
Estaban
no,
quejándose.
No, pero que dicen que ellos lo solucionan todo y tal.
En Alemania la que ha caído y...
Un problema de esos te puede caer en Alemania, en Suiza.
Y puede dar problemas en cualquier país, desde Suecia,
no
Suiza.
Sí.
Bueno, y la que cayó hace unos años, que le cayó a Malena
Álvarez.
Álvarez y que encima paralizó Barajas, que eso sí que fue el
sí.
Caos total.
Bien, Joaquín, nos queda nada más que 2 minutos. ¿Qué le ha pedido Joaquín Leguina a los Reyes? ¿Qué?
Yo ya solo doy a Reyes a mis nietos.
Ah,
pero yo no pido nada. Ya.
No pide ya nada.
No pido
bueno.
Porque luego, bueno, luego se enteran todo el mundo de lo que pido. No.
Y luego tienes que cambiar.
Cambiar, no.
Pero te han traído, porque una cosa es pedir y otra que te traigan.
Pues me han traído, sí.
A ver.
Pero cosas como eso, una corbata, un libro, tal. Yo agradezco todo. pero ya tengo más corbatas que nadie.
Bueno, ay, cómo se queja.
Y luego no las lleva.
Ha venido sin corbata. O sea que...
Cuando hay que usarla, la uso.
Joaquín, te deseamos toda la suerte del mundo de aquí al nuevo año. Nos quedan 300 y pico días por delante. Que esperemos que se arreglen las cosas que nos preocupaban en el 2017 y veo que nos siguen preocupando. Bien, en el 2018.
Gracias por la invitación, Nieves. Te tenía que decir una cosa.
Ay, sí.
Acabas de sacar un libro sobre, que muy oportunamente además, sobre la historia, la personalidad de Carmen, de la hija de Franco.
Ajá.
Y que la próxima vez te contaré una cosa.
¿Ah, sí? En privado.
Y bueno, qué bien lo ha hecho, Qué bien lo ha hecho. Lo ha hecho a segundos de las...
Cebo, ¿eh?
Al mismo programa. ¿Sabes quién, otro día?
¿Sabes quién tiene una novela que deberías escribir? Felipe González. Yo le estoy dando ahí vueltas. Si no lo haces tú, habrá que hacerla.
No me atrevo a eso.
Buen Nieves, te toca a ti.
Le lanzo a Leguina.
El boss sigue siendo el boss.
Joaquín Leguina, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Enseguida, después de las noticias, continuamos aquí en Madrid Directo. Gracias, Carmen. Gracias, Euprepio. Carlos, hasta ahora. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Alerta por fuertes vientos a partir de las 6 de esta tarde en la región, en la zona de la sierra. Pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora hasta la medianoche. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
Las recomendaciones que hacemos desde Madrid 112 a los conductores es que moderen la velocidad, aumenten la distancia de seguridad y presten especial atención a la entrada y salida de túneles, así como en los adelantamientos a vehículos pesados. Y en casa, pues se recomienda retirar de ventanas, de balcones o de terrazas todos aquellos objetos que no estén bien amarrados y que, por tanto, puedan caer a la vía pública. Y recordarles que ante cualquier emergencia pueden llamar al 112 o bien utilizar nuestra aplicación, que es gratuita, My112.
La Fiscalía de Madrid investigará el colapso de más de 3.000 vehículos en la AP6 el pasado fin de semana por la nevada para depurar las posibles responsabilidades civiles, por si pudiera ser constitutivo de un delito contra los derechos de los consumidores. En su escrito, la Fiscalía recuerda que el corte de carreteras obligó a lo largo de casi 80 kilómetros que miles de personas estuvieran muchas horas atrapadas en la nieve. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios, su portavoz Enrique García espera que los daños sufridos por estas personas se vean de algún modo compensados.
Entendemos que la Fiscalía puede ayudar a determinar y establecer claramente cuáles son las responsabilidades de cara a los consumidores. En ese sentido, le pedimos que ponga celo en estas actuaciones que sirvan para depurar definitivamente la responsabilidad. A partir de ahí será más fácil que los consumidores que sufrieron graves perjuicios por la interrupción del tráfico en la nevada, pues obtengan lo que nosotros consideramos justo, que es una indemnización por los perjuicios sufridos.
Existe un gran número de madrileños que intentan hacer frente al frío como pueden, pero muchos ni siquiera pueden encender la calefacción. Beatriz Marín.
Sí, en la ciudad de Madrid casi un 13% de los hogares sufre pobreza energética, según un estudio encargado por el ayuntamiento. Esto significa que estas casas o no tienen calefacción o si la tienen no la pueden poner.
Bueno, yo tengo una estufita y con eso me apaño.
De momento con la estufa.
Sí, con la estufa, ve qué remedio me queda, hija. Tengo una pensión muy pequeñita y no puedo hacer otra cosa.
No, que no puedo ponerla lo que quiero, pues por la tarde un poquito, porque es cuando siento frío.
No, solamente la pongo por la tarde un rato. Todo el día sería insoportable aguantar con el precio que tiene y ahora lo van a subir más aún, ¿no? Y generalmente me voy al centro de mayores a jugar las cartas. Cuando vengo de allí es cuando la pongo. O sea, quiero decirte, economizando por todo el sitio. Es la única forma de ir tirando.
Los colectivos más vulnerables son los niños y los mayores. Además, coincide que estos últimos viven en pisos antiguos que no están aislados y la pensión no da ni para calefacción ni para la reforma.
Ha finalizado la comparecencia del exconsejero de Interior catalán, Joaquim Forn. Nos vamos hasta el Tribunal Supremo, Lupe Ortiz.
El exconsejero de Interior Joaquín Fora ha reconocido ante el juez que fue a votar en el referéndum del 1 de octubre, pese a que conocía las resoluciones del Tribunal Constitucional que lo habían declarado ilegal. No renuncia, ha dicho, a la independencia de Cataluña, pero entiende que debe alcanzarse a través de la Constitución. Además, ha negado inacción por parte de los Mossos de Escuadra, que siempre actuaron, asegura, como policía judicial. Nunca desobedecieron ni impidieron la actuación de Guardia Civil y comitiva judicial en los registros de la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre. Joaquín Fora ha llegado a decir, como Sánchez, que renunciaría a su escaño si se repitiera la vía unilateral, aunque ha asegurado que él no repetirá como consejero.
Y en Jaén, la Guardia Civil y la Policía Nacional buscan a un hombre y a su pareja que han desaparecido tras dejar de funcionar los dispositivos de localización de ambos y ante el riesgo de que la mujer pueda estar en peligro. El hombre está denunciado por maltrato.
Onda Madrid, el tráfico.
Salimos ya al asfalto para ver cómo están las principales carreteras de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora un accidente en la M40 genera 5 kilómetros de retenciones desde Carabanchel Alto hasta Mercamadrid hacia la A3, tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. Además hay otros tramos con complicaciones en esta M40, como es el caso entre Coslada y Vicálvaro hacia la A3, y también tengan precaución, ya que en este accidente desde Carabanchel Alto hasta Mercamadrid el efecto Mirón dificulta la complicación sentido a la A42. Dificultades además en las entradas a la capital, en la 1 hasta Nudo Manoteras y en la 2 en su confluencia con la M30. En el resto de la red vial de la comunidad a esta hora se circula con normalidad.
Volvemos con más noticias en Onda Madrid cuando sean las 6.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Después de tener en este estudio a Joaquín Leguina, Carlos Honorato...
Ha sido un gusto. Además, ¿verdad? Es el que inauguró esta radio, ya te digo, en febrero de 1985. O sea, que ya ha llovido desde entonces.
Hemos hecho un repaso.
Sí, sí.
O sea, pocas bueno, veces
ha sido una velocidad. Yo es que me estaba perdiendo con los temas. Yo aquí, otro tema, Elena Salgado, Bankia, no sé qué. ¿Esto qué es? Que se me va todo.
Que queríamos que lo repasara todo sí, aquí sí, con, sí. con nosotros. Vamos con el repaso cultural de esta tarde.
Pues tenemos cine... y bueno, tenemos muchas cosas.
Oye, ¿qué sabéis de Manu Velasco? Os lo pregunto a todos. Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estará liadísimo, me imagino. ¿No?
Oye, Marga García, muy buenas.
Buenas tardes.
Que es, como no está Manu, lo que vamos a hacer es recrear el cine desde otra perspectiva. Diana Martín, muy buenas.
Muy
mamá.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues muy bien, con muchos planes. ¿Para qué peques que contaros?
Qué bien. Oye, pues Maite, ¿qué tal si empezamos presentando a nuestro invitado?
Fíjate, hoy tenemos nada más y a nada menos que a Paco Espinola. Viene esta tarde. Sí.
¿Cómo va a estar aquí Paco Espinola? Sí. Que nombre que no. Tiene tiempo para
Vamos
venir.
A hacer eso de redoble de tambores. Pues sí, tenemos aquí a...
Por favor.
Una de esas personas que sabe de la copla todo.
Pero bueno, qué Pero barbaridad.
Todo. Y además creo que viene a contárnoslo porque han publicado un precioso disco-libro o libro-disco que se llama Republicoplas y que hace un repaso por todas esas coplas que conocemos todos y que nacieron en la Segunda República Española. La verdad es que es un placer tenerle esta tarde a este sabio de la copla, Nieves.
Don Paco.
Buenas tardes.
¿Qué tal está usted?
Absolutamente aturdido.
Por los piropos.
Al borde del colapso, porque, en fin, hay una cierta verdad, que es un proyecto que se llama Republicoplas, y una gran mentira, que es todo eso, todo ese piropeo que habéis.
Me han dicho, bueno, Paco, que no esto es la modesto. Biblia, la Biblia de la copla, Paco.
Sí, señor.
Esto tiene una gracia, como toda la copla. Primero vamos a dejar absolutamente claro, yo que soy un enamorado del jazz, del rock, del pop, del blues, de todas las músicas, que no existe literatura musical más extraordinaria que la de la copla. No hay, no se ha escrito nada capaz de resumir la grandeza que está implícita en la miseria del ser humano. Hablando de personas marginadas, de la prostitutas, homosexualidad, en ese mundo y en esa época, que se haya descrito con tanta belleza.
Mira, y belleza esta, que yo no había escuchado una versión como esta.
Castigo de Dios es la crucecita que llevas a cuestas, María de la O.
Están asistiendo ustedes a un renacer de la copla que no acabó de irse nunca, pero sí que tiene que volver a ocupar su lugar. ¿No te parece?
Sí, sí, Nieves, porque, bueno, se le ha buscado un lugar falso, un lugar estereotipado, un lugar en función de determinados intereses, determinadas estéticas profundamente horteras, por cierto, en determinados mundos por allí, por Andalucía, la baja y la alta, porque al final todo está en el mismo plano. La copla es la que nosotros hemos grabado aquí, es la copla que se tocaba exactamente en los locales de moda de la época. O sea, salas de casas de lenocinio, salas de fiestas, clubes. Por ejemplo, ahí en los bajos del hotel Palace había un club de jazz magnífico, y en aquella época a los seguidores de jazz se les llamaba hipster. Es decir, no estamos inventando absolutamente nada.
Ah, no. O sea, sí, que esto ya viene de lejos.
Sí, los barbarismos ingleses ya
circulaban.
Entonces, la gracia de esto es que aquellos músicos, como no podían incorporar esos arreglos orquestales gigantescos de Angelillo, con Chapiquer y tal, pues cogían la música que más les gustaba a ellos y la incorporaban a estos elementos. Y la música que les gustaba era pues el jazz, la música impresionista, Satie, Debussy, Falla, Granados, Turina. Y esos pequeños arreglos, esas pequeñas armonías las incorporaban a estas coplas.
Eso. Oye, Paco, ¿te podemos pedir diferencias, por ejemplo, de una soleá con unas bulería? ¿Te podemos que nos ilustres de un martinete? Aquí nos enteramos en esta colección que tenemos, que está.
Es otro proyecto de esta editorial, Allanamiento de Mirada. Esto se titula El ruiseñor sin ojos. Es la primera vez que se hace un proyecto gráfico sobre el flamenco, de tal manera que lo que interesa de esta cuestión no es, como decía John Coltrane, dice, yo les enseño técnica a mis alumnos y luego les enseño que olviden toda esa mierda. Es decir,
un poco como decía Picasso, ¿no? Exacto. Olvídate de todo lo que te han enseñado.
Exacto. Entonces, en esta materia, en la del flamenco, no es el aprendizaje técnico lo que interesa, porque eso es importante, pero no es lo definitivo, sino la sensibilidad con la que uno afrenta y afronta esas composiciones.
Aquí veo un martinete. A mí me llaman el loco porque siempre voy callado. Llamarme poquito a poco, que soy un loco de cuidado.
Claro, pues tú imagínate eso, sin guitarra, solo voz y el ruido de una fragua, y cantado con una lentitud que acaba conmocionándote, claro.
Claro, ¿no? O una soleá, fui piedra y perdí mi centro, y me arrojaron al mar, y después de mucho tiempo mi centro vine a encontrar. O sea, que es que realmente la copla tiene mucho de verdad, es tan hondo, a lo mejor por eso se llama, ¿no?, el flamenco y todo como el cantejondo. Porque...
Sí, en realidad es lo que estábamos hablando antes de República Coplas, es la copla andaluza. Esto es, también se llama copla y es copla flamenca, ¿no? Vamos a ver, en cuatro versos lo que estás definiendo es toda la profundidad del ser humano, el drama, la liturgia, el dolor, la violencia, las carencias. ¿Quién tiene capacidad en la historia de la literatura para hacer eso en ese momento? Y además, con esa sensación trágica y a veces tragicómica de que el mundo se acaba ahí, cuando en el siguiente cante está diciendo que te ha ido de borrachera y que está de juerga y tal. O sea,
fíjate, mira, yo entré en la sala del crimen y hablé con el presidente. Si el quererte es un delito, que me sentencien a muerte. Madre mía. Hablemos de Paco Espínola, Maite.
Fíjate, granadino. Hombre del Renacimiento, diría yo, polifacético, inquieto, es periodista, es escritor, es productor musical, es autor de novelas como, por ejemplo, De bar en peor, El lago de los cisnes, y coautor también de un libro que seguro que a Carlos también le ha interesado mucho, que se llama Sodoma Club de Fútbol, y que nos enseñaba las cloacas del deporte rey. Ha escrito canciones para Miguel Río, por ejemplo, ha producido discos para Enrique Morente, para Joaquín Sabina, Camarón de la Isla o Antonio Vega, por nombrar algunos. También ha pisado moqueta, como se dice aquí en la profesión. Ha sido director de comunicación de la Fiscalía Superior de Andalucía y director de comunicación de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Y le tocó coordinar eso que los medios de comunicación llamamos como la excavación de la fosa de García Lorca en Alfácar. Y no para, porque actualmente es director de la editorial literaria y musical Allanamiento de Mirada, que publica cosas tan preciosas como ese libro que tienes o este disco que se llama Republicoplas. Todo un hombre del Renacimiento.
¿Por qué me arrancan de mi rosa?
Pues ya le pregunto a Paco, ¿se encontrará algún día a García Lorca los restos? ¿Se está cerca? Dicen que sí, ¿no?
El problema de que con García Lorca es que lo que están buscando son restos, cuando en realidad lo que deberían buscar es su poesía y su arte, que era inmenso. Es una especie, a veces es una pantomima, sobre todo porque en el año 1982 se hizo un reportaje para la revista Cambio 16, donde un maestro de un pueblo cercano de Pinos Puente pues entregaba unos recibos que habían pagado al padre de García Lorca por el alquiler de unas tierras, un dinero para darlo a la causa. Ponían esos recibos, un dinero que se donaba a la causa, alrededor de, bueno, era unas 40,000 pesetas de la época. Ese recibo justificaba que se había retirado un cadáver y que se había trasladado. Siguiente cuestión, es la familia la que tiene que pedir la búsqueda de ese cadáver, porque no se puede, motu proprio, la Junta de Andalucía no puede emprender esa acción, tiene que solicitarlo a la familia. La familia no lo ha solicitado en ningún momento, porque, 70% de García Lorca es su literatura y el 30% es el mito y el humo y el misterio del dónde estará. Eso lo sabe la familia, y hasta ahora este país, aparte de convertirse en un páramo de cultura, pues se ha convertido en un lugar pues donde sobrevuelan en ese desierto ciertos buitres a la búsqueda de restos humanos.
Uh-huh. Veo que tienes dobles vidas. Es una doble vida. Una es muy ligada a la administración y otra ligada al mundo intelectual. Tienes muchas vocaciones, me da la sensación.
Porque se llama pluriempleo. como ahora la economía va tan bien y ya han vuelto todos nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros que se fueron por el extranjero de vacaciones a veranear y a disfrutar de tal, pues uno se pluriemplea a ver qué es lo que pasa en un futuro inmediato.
Pero hay que valer, si no valieras, pues no estarías aquí y allá, ¿no?
No, Paco. No, yo no valgo absolutamente para nada. Lo que pasa es que me muevo mucho y doy la impresión de...
Sí, la verdad que das el pego.
Sí, pero no es cierto. Esto es como Leonardo da Vinci, que era un pluriempleado en el Renacimiento, o sea que no hay nada detrás.
Oye, cuéntanos cosas de tus amigos, ¿qué tal le va en Granada a nuestro hombre del rock que nunca muere, afortunadamente?
A don Miguel.
Don Miguel.
Ríos.
¿Qué tal le va? Porque se retiró, pero luego no se retira, o sea, es que tremendo, ¿no?
No puede uno retirarse de lo que uno genéticamente está condenado. Es decir, el arte para Miguel en su momento, ahora mismo lo que fue para Enrique Morente, tú no te puedes retirar de algo que te persigue. Es decir, tú estás enfermo de belleza y de exquisitez y de deseos. Entonces, ¿cómo se cura uno de eso? Pues negando la mayor, me voy. Y ahora me voy. Pero luego te envío un WhatsApp diciendo, oye, que te quiero mucho, ¿puedo volver en algún momento?
¿Qué te parece si hacemos algo para...? Sí, son esas retiradas claro, extrañas,
eso es,
¿no?
Es mentira. Yo cuando se iba a retirar me dijo, dice, me voy a retirar. Digo, ¿a dónde? O sea, ¿que te va a perder en un escenario otra vez? No, es gente que...
que necesita la música,
sí,
¿no?
Sí, no, bueno, ellos no, nosotros. Necesitamos que de vez en cuando nos recuerden lo que fueron.
El genio, ¿no?
Y lo que son, sí, porque Miguel es un genio. Lo que pasa es que, hombre, el rock tiene una tendencia a matar al padre antes de ser hijo. Que,
sí,
bueno,
eso es verdad.
Mientras en Francia George Brassens estaba en un escenario con 70 años, tú aquí estás en un escenario con 70 años y a no ser que sea...
Mira Johnny Holiday, ¿no? Que se ha fallecido, sí. Y se le ha hecho... Aquí el gran homenaje. Oye, Joaquín Sabina, ¿cómo está? Leguina se acaba de ir, es que no...
Sí, ya lo he visto. Pues espero que no esté como Joaquín Leguina, porque...
Pero estuvo malito, ¿no? ¿Y qué tal está?
Yo es que ya le perdí la pista. Del último termómetro que le puse yo estaba bien, luego se puso malo al cabo de los años, porque es que, claro, uno tiene que cuidarse... salir mucho, entonces llega un momento que sales menos y es cuando te pones enfermo.
Ya.
¿Entiendes?
Sí, en cuanto paras la actividad...
En cuanto paras, caes.
Ahí caes.
En la trampa. Entonces él paró, ahora ya no voy a hacer esto, enfermo.
Volvamos a lo que ha venido aquí, Paco.
Hablar de este disco, Republicoplas, que precisamente, bueno, va acompañado de una gira de conciertos que van a arrancar en Madrid, ¿no?
Sí.
En la sala Galileo
Galilei. Día 22, a las 9:30, además con ciertas sorpresas. Bueno, una de ellas, espero que la gente no coma pipa mientras la actuación, pero en fin, si...
¿Hace eso la gente?
La gente es de mucho comer pipas en la Galileo, pero bueno, eso forma parte de la banda sonora de la sala.
Sí,
es una de las
gracias,
¿no?
Hay que comer pipas, aunque claro, yo entiendo que molesta un poco, sí. ¿No? Sí.
Bueno, sí, es un susurro, la banda sonora de la sala, en fin. Pero hay una novedad que vamos a hacer. Primero, los músicos son Sabina Witt, que la que canta es una cantante absolutamente excepcional, que jamás había cantado copla, que era lo que yo quería. Alguien que no estuviese en absoluto mancillado por la cosa esa.
¿Por qué? Porque no tuviera prejuicios, porque no quisiera dar la imagen de...
Efectivamente.
Alguien que hubiera escuchado.
La imagen a mí me da igual. El prejuicio es lo que me interesa. Y prejuicios con respecto a la copla hay muchísimos. Es decir, hay pues, situaciones, pues repito, en ciertos canales andaluces, tal, pues se producen fenómenos casi, diría yo, más que atmosféricos, telúricos, de esa muchacha semi-escotada, gritando... como si estuviera en una pescadería y con un dramatismo falso, pues bueno, nosotros hemos intentado equilibrar toda la materia literaria, que es fundamental, es muy importante, con la materia musical, que también es muy importante. Y entonces esta mujer, Sabina Witt, lo hace excepcionalmente. El piano Javier Galiana, que es un hombre que toca... con la misma sensibilidad y mala idea, el jazz, el rock, el pop, la música clásica, es decir, es un advenedizo de todo eso, genial, y un percusionista extraordinario que es Javier Viana.
¿Me permitís que oigamos Ojos Verdes, Jorge? A ver si nos buscas Ojos Verdes, por favor.
El corte 8.
Esto de apoyar en el quicio de la mancebía, a ver cómo...
6.
A ver cómo lo...
Así es que la hemos cambiado de orden.
Tú sabes que Doña Concha le cambiaba la letra. Esto lo tienes que saber mejor que nadie.
Sí.
Dependiendo de si estaba el censor o no.
Sí. Este es un fenómeno... Bueno, hay dos fenómenos curiosos. Uno, que el que practica García Lorca, por ejemplo, en el Café de Chinitas, que dice... En el Café de Chinitas dijo Paquiro, su hermano. Vale, pues Paquino no tenía hermano. Y la gracia es que allí se reunían todos los alemanes y la letra original decía: en el café Chinita dijo Paquino a un germano, a un alemán, ¿no? Bueno, ese tipo de variación. Respecto al tema de ojos verdes, hay una historia que, bueno, parece ser cierta, que es una historia de amor entre Rafael de León y García Lorca, una historia como todas las historias de amor, una historia uh-huh. bella y rápida, como todas las buenas historias de amor, donde se narra esa historia, pero en realidad el personaje es un chico, es apoyado en el quicio de la mancebía.
Ah.
Entonces a Miguel de Molina en un principio le dio... Fíjate tú, encima que yo no oculto mi homosexualidad, ni falta que hace. Encima de eso, pues voy a decir esto y ya sí.
¿Y ya entonces?
Me la dan. Sí, entonces era apoyado en el quicio de la mancebía. Y luego en posteriores censuras fue apoyado en el quicio de su casa hundida. O sea, apoyado en el quicio de su casa hundida, o sea, su casa muy destartalada por su moralidad. Y luego apoyado en el quicio de su casa un día. Eso ya fue la etapa madura del franquismo. Pero la realidad es esa, ¿no? Pues ya en el quicio de la mancebía. Sí.
Ya, pues vamos a escuchar esta versión.
Ojos verdes, verdes, con brillo de faca que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna. No hay más que unos ojos que en mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto a apuntar el día.
Estamos escuchando estas republicoplas con la ayuda, además, de Paco, que está aquí, Paco Espínola. Pero si me permiten que pasen estas recomendaciones, que seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Esta mañana Facebook me ha sugerido un país muy guapetón del que no sabía desde el instituto. Y le he pedido amistad, que igual no acepta. O sí, y termino viajando a Diego, sigues igual de estupendo.
Viaja, a diario. Y descubre tanto mundo como puedas. Que las vueltas dan mucha vida. Natalia Viajes.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Paco, ¿te gusta el cine o no?
Me encanta.
Venga, pues hablemos de cine, ¿eh? Carlos Honorato.
Vamos a hablar de cine, en homenaje a Manu Velasco, que ya vendrás algún día, hombre. Bueno, hoy tenemos dos estrenos muy recomendables. Cuando dos películas vienen multipremiadas y en los Globos de Oro, a ver, malas no pueden ser.
No pueden ser.
Ya te puede gustar más, te puede gustar menos en la temática, lo que es la película en sí, pero malas no son. La primera de ellas hace referencia a uno de los grandes personajes de la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill. Y el actor que interpreta a Churchill es Gary Oldman, que claro, uno se pone a pensar en Gary Oldman.
Sí.
Y
a mí me sale Drácula. Sí. Así, por ejemplo.
Parecerse mucho a Churchill no. Lo que pasa es que, claro, en cuanto uno coge ya unas gafitas así apropiadas, se pilla un puro y se deja ir con la Navidad, se come uno de los roscones de Marga, por ejemplo, y otro y otro y otro, pues ya llega a coger el peso que tenía el personaje, ¿no, Marga?
Más o menos. Ese bombín tan característico también. Y su bastón. Claro,
también.
Que
también
le persiguieron durante...
Y luego, que creo, uno de los detalles que lanza la película es que bien hablado no era, ¿eh?
Ah, ¿no?
Vamos, que era un poquito borde. Como nuestro Fraga aquí en España, digamos. Que era muy natural así con todo el mundo, ¿no? Que soltaba las frescas a la cara. Bueno, de hecho, si escuchamos un poquito de la película, ya veréis que maneja. Venga.
Señor Churchill, le invito a que ocupe usted el cargo de primer ministro.
Es un actor enamorado del sonido de su voz.
¿Una botella de champán en el almuerzo? ¿Otra en la cena?
Brindo por no jorobarla del todo.
A ver, lo hemos dulcificado.
Ya me imagino, ¿no?
A ver, digo en el doblaje.
Claro, no, que no.
Porque lo que utilizan los ingleses, esa palabra que utilizan siempre, que empieza por F, esa que utilizan, esa en concreto, esa está siempre presente.
Vaya.
Bueno, y lo has oído el detalle, ¿no?
El del whisky. Tú sabes que Winston Churchill tenía una obsesión que cada vez que se levantaba lo primero que hacía era tomarse un whisky.
¿Antes que encenderse un puro?
Antes que encenderse un puro. Fíjate. Lo primero que hacía era beberse un whisky. Pero es que su madre, dicen, que fue la que inventó el cóctel Manhattan.
Ah, pero
esa mezcla
me
de vermú dulce y whisky. ¿Sí?
¿Cómo es? ¿Cómo es el Manhattan?
Pues es una mezcla de vermú dulce con whisky.
O sea, un vermú blanco o un vermú...
Sí, bueno, más bien oscurito a lo
mejor. Oscuro a lo mejor.
Sí, encima dulce, fíjate que... ¡Bum! Que es su vida para para la cabeza.
Madre
mía,
pues la madre, el Manhattan,
Manhattan, dice el cóctel Manhattan. Sí.
Bien,
de ahí
bien.
La afición quizá que tenía él,
ahí
¿no?
estamos. De, y luego el champancito, desayunar. Estas cosas, champán para desayunar, champán a mediodía, champán de cena.
Sabéis, él iba mucho a la Embajada de España, que allí estaba el Duque de Alba, y una niña que era Cayetana.
Sí.
Y entonces resulta que empezó a ir porque le gustaba, le encantaba la cocina española.
Qué raro.
Y entonces no se perdía, iba todas las semanas una o dos veces a la Embajada Española. Sir Winston Churchill.
Vamos, que no estaba gordito de los nervios, que lo suyo era más de meter...
Le encantaba el cocinero,
alimentos
español.
Bueno, recomendable. Yo la única pega, 125 minutos de película, lo veo el instante muy largo. Oh. Más, se llama la película El instante más oscuro. Yo, demasiada oscuridad. 2 horas y 5, demasiada oscuridad para mí, Bueno,
pero recomendable.
Sí, está muy bien.
Déjanos que quiere Marga hablar un poco de la
Gary
gastronomía,
pues
¿no?
Mira, el tema de Gary Oldman me ha costado encontrarle cosas a él, pero él se declara un aficionado del queso y los pepinillos.
Mira.
Él se declara un aficionado.
¿Pero
de
por las dos a la vez o una y una?
Sí, a la vez. Que es su almuerzo.
¿Combinan?
Sí. Bueno, a ver, yo no lo veo que combine mucho. Él lo llama el almuerzo del labrador. Es una de esas frases típicas que a veces pues entras y lees cuando investigas un personaje, esas frases que sueltan de vez en cuando y que se hace eco. Pues él dice que su almuerzo de labrador es a base de queso y de pepinillos.
Porque el queso puede combinar muy bien con la uva.
Con la uva. Uvas con queso, ya sabemos que saben a beso.
Saben a beso, ¿no?
Sí. ¿Tiene
pero
también
él con
fama
pepinillo, qué
con
raro.
Con pepinillo, sí. Tiene fama de maniático, dicen también este hombre. Dice que es muy perfeccionista. Es más, dicen que cuando estaba en los ensayos de Drácula y le salía algo mal, él se golpeaba el rostro. Sí, se autocastigaba él a sí mismo. O sea, debe ser Sí, fueron 3 semanas ahí en la casa de Francis Ford Coppola. Un poquito
intensas,
sí, debieron de ser.
Qué
ya sabemos
barbaridad.
Que los actores tienen también sus peculiaridades.
Oye, ahora
¿no?
que estás hablando ahí de gente que se golpea y esto, cambiando de tema de lo del cine, que noticia que acaba de salir hace un ratito, Carlos El Yoyas detenido por violencia machista en Gran Canaria. No nos lo imaginábamos, quiero decir, era algo que ha sido detenido en Gran Canaria, donde estaba... pues junto con su pareja Faina Betancourt, y bueno, pues parece ser que ha habido una agresión y ha sido detenido.
Bueno, pues fíjate, y era conocido, le llamaban el Yoyas.
Por algo sería el Yoyas era porque tenía la mano ligera.
Ya. Repartías.
Bueno, vamos con más cine. Venga. Esta tiene su puntito, Bueno, de hecho ha sido la gran triunfadora de los Globos de Oro, porque le han dado un montón de premios, entre otros a la actriz principal, Frances McDormand, que la conocimos por Fargo, de los Coen. Está casada con una de los Coen. Y se llama Tres anuncios en las afueras. Yo te lo resumo. Una madre de 50 años, la hija ha sido asesinada y está tan cabreada con la policía del pueblo que pone unas vallas publicitarias diciendo que son unos inútiles. Escuchad, Vera.
A ver.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad.
Haría lo imposible por atrapar al asesino de tu hija. Por eso creo que esas vallas son muy injustas.
Mira, mientras tú estás aquí lloriqueando como una nenaza, es posible que estén matando a otra pobre chica.
Bueno, aunque no lo parezca, es algo de drama, thriller, pero tiene la mala leche esa un poquito de algún cine independiente americano que está bien, ¿no?, de denuncia. Y es una comedia también negra, ¿eh? O sea, tiene su toquecito también de comedia, aunque parezca...
O sea, a pesar del tema...
Arranca, digamos, por ahí para denunciar como hasta bien poco, pues la policía de algunos sitios en Estados Unidos pues se dedicaba a lo fácil, digamos. Ha habido un asesinato, vamos a los negros que alguno cantará.
Vaya, oye, y Marga, ¿le has sacado aquí algo relacionado con...? ¿Sí?
Sí, sí, mira, además es que nada más ver el tráiler digo, ojo, qué fácil me lo han puesto. Tú le has visto,
sí,
¿no,
sí,
Carlos?
Claro.
Porque es que además aparece la escena, la comida casi siempre tiene un papel muy relevante, ¿no?, en el cine. Bien se utiliza para familiarizar a los personajes, o bien otras veces termina teniendo un papel protagonista, ¿no?, en las películas. Y en este caso hay una escena en la que Woody Harrelson está, que por cierto es
el policía.
El policía de la película, él practica el veganismo.
Ah, mira, o sea, es vegano.
Sí, pero al 100%. Es uno de los mayores defensores, además, de la dieta vegana, y lo es tanto que hace
años...
Que es más que vegetariano, sí, solo toma frutas y algunas verduras crudas. Dicen además que, hace años abrió su propio negocio de cerveza vegana orgánica, y fue durante un poco tiempo propietario de un bar de oxígeno en California, que consiste en la inhalación individual del oxígeno, ¿no?, y que te produce bienestar, sí, y bueno, que para cuidar de la salud, y los beneficios dicen que son instantáneos, ¿eh? Aquí en Madrid hay alguno también,
sí.
Él era así, y bueno, Woody Harrelson en esta película, una de las escenas, él está comiendo...
Más que el oxígeno, yo he oído el ozono. El ozono, pero aquí es el oxígeno.
Bueno, el ozono es el oxígeno enriquecido.
Mismo, sí.
Pero bueno.
Claro, pero fíjate, hay un vino que no sé si lo sabéis, el más caro del mundo, se hace tratándolo con ozono.
Con ozono. Sí.
Curioso, ¿no?
Habrá que ponernos aquí para estar eternamente
cada
jóvenes.
Botella cuesta 17.000 euros.
Pues
¿eh?
Que no cuente conmigo, dices. Yo seguiré bebiendo agua.
Sí, sí,
wow.
Sí.
Tradicional.
Aurum Red, se llama Aurum Red.
Bueno, no creo que lo pruebe.
Yo tampoco.
No sé. Si algún día alguien nos quiere mandar para probarlo, estaremos encantados.
Por supuesto, que manden
efectos.
Que manden las botellas todas las que quieran, pero comprar va a ser difícil.
Sí, ¿no? Sus efectos, sí. Pues este hombre, mira, aparece en la película sentado con su familia celebrando la cena de Pascua, y la cena de Pascua, que sabes que además los americanos ahí suelen preparar una comida siempre muy copiosa, ¿no? Son fiestas muy familiares, preparan un jamón asado delicioso acompañado de patatas con cebolla, zanahorias, judías cocinadas con mucha mantequilla y almendras tostadas, pero él en su mesa de Pascua, en la película, yo no sé si por ser tan fiel a su veganismo, aparece con ensalada. O sea, él hace referencia en la película de ¿qué pasa? Estoy en mi cena de Pascua, y está él con sus niñas, con la familia, y tiene una ensalada. O sea, que realmente, o sea, ni siquiera...
Lo lleva hasta el final.
Lo lleva, yo creo que hasta el final,
personaje.
El tema de su...
Oye, pero ¿y las niñas también están con la ensalada?
Yo vislumbro un poquito de arroz blanco en el plato. Pero sí, tomate.
Oye, Marga, tú vas a ver
verde.
El cine y te fijas en la comida y en la bebida.
Es que me lo ha puesto muy fácil. Luego aparece una hamburguesa también con patatas.
¿Hamburguesa?
La hija,
pero si es vegano...
No, pero él no. Él no es el que toma la hamburguesa.
Él ni se acerca.
Él en su cena de Pascua tiene su ensalada con su tomate y sus brotes verdes.
Sí, porque hay unas hamburguesas estupendas de tofu, etcétera, etcétera.
Sí, pero
¿no?
Bueno, yo no sé hasta qué punto, a lo mejor también, porque yo he leído de él que solamente frutas y algunas verduras crudas. Y su cerveza, claro, su cerveza orgánica, vegana, seguro que también la bebe. Eso cuentan, ¿eh? De él. Yo me lo creo, ¿eh? Yo me lo creo.
Claro, pues, sí, que lo lleva hasta sus últimas consecuencias.
Tres anuncios en las afueras, así se llama la película. Muy recomendable también, ¿eh?
Muy buena pinta tiene, sí, yo voy a ir a verla.
Y como dices, Marga lo ve desde otro punto
de vista. Hombre, claro, yo estoy con el cronómetro y ella mirando...
a ver qué comen, qué beben.
Y tenían agua, sí.
Veamos, Diana, que estás muy callada en esta tarde. Sí. Vamos con ella. Mamá tiene un plan. Claro que sí. Pues, ¿qué nos cuentas esta semana para los planes de mamás y papás?
Pues muchas cosas. Estaba encantada escuchándoos porque es verdad que cada uno le da una lectura a las cosas. Yo estaba pensando en aquello de la madre que le asesinan a la niña. ¿Qué hacemos? Pensando en la parte maternal, aquí, claro, hablando de comida.
Bueno, también hay que
Carlos
también
hablando
pensar,
de la duración, sí, cada uno claro. con su tema. Esto, claro. La verdad que sí. Pues tenemos muchas propuestas y algunas de ellas gratuitas, porque ya sabemos que la cuestecita de enero en muchas casas, por no decir en todas, es empinada.
Claro.
Y bueno, pues hay que tomárselo con calma. No hace mucho para salir, pero hay muchas familias que no le hacen feos al frío y que quieren precisamente planes fuera y dar un paseíto y disfrutar de la nieve, además, ahora que se nos ha puesto tan a mano. Por cierto, que cuidadito con los aludes, que dicen que este fin de semana pues puede haber problemas, así que quien se acerque a la sierra, muchísima precaución, por favor, sobre todo yendo con niños, que bueno,
casi
nos...
que si vas con niños no vayas a la sierra este fin de semana.
Pues no, pero sí que hay muchas familias porque quieren jugar con la nieve. A la sierra no, quedaros un poquito más abajo, claro. Que hay nieve en muchísimos pueblos de Madrid. No hace falta subirse a cotas muy altas para hacer una guerrita de bolas de nieve y hacer un muñeco. Ese para mí es el plan estrella de este fin de semana, siempre en zona segura. Pero luego hay familias que quieren pasear y que lo pasan muy bien. Hay varias gincanas y actividades por el retiro. Voy a destacar una, que es una actividad que es de iniciación a la ornitología.
¿Eh? Anda, mira.
Pues eso, vamos a ver pájaros.
¿Pajaritos?
Pajaritos congelados algunos, porque es verdad que los pobres lo están pasando mal estos días. Pero bueno, es una actividad que se desarrolla con relativa frecuencia, cada trimestre 3-4 veces, y en determinadas zonas de Madrid, en el Parque del Retiro, también en la dehesa de la Villa, algunas veces también en el Pardo. Bueno,
¿pero dónde y a qué hora? ¿Dónde?
Este fin de semana es en el Retiro y es el sábado de 10:30 a 1:30. Como os digo, actividad gratuita, hay que acercarse allí, inscribirse, que ya os dan todas las coordenadas exactas del punto de encuentro. Y allí, bueno, pues nos van a dar una serie de pautas para poder disfrutar de la ornitología, iniciarnos en esta afición y empezar a ver, bueno, y a distinguir algunos de los pájaros y de la fauna y también de la flora.
¿Podemos ir sin niño o tenemos que llevar un niño?
Esto es para peques. Esto está diseñado para peques.
Bueno, pero tú eres peque, Nieves. Tú cuentas como peque, no hay problema.
Es verdad que siempre priorizamos a los niños, ya lo sabéis. La ruta es gratuita, como os digo, 3 horitas de duración. Para peques más bien tirando a mayores, a partir de 7-8 años, porque además es una actividad en la que necesitamos que haya mucho silencio para que no se nos espanten. Entonces, bueno, pues es una actividad, la verdad, que muy particular, muy divertida,
encanta,
no de divertida a lo loco, pero sí que muy, muy curiosa, que a los niños además les alucina y a muchos padres, y yo me incluyo también, porque
claro.
No nos paramos normalmente paseando por el Retiro a mirar nada más allá que los títeres muchas veces, ¿no? O las barcas. Bueno, pues hay muchísimo más y muchas más cosas que podemos hacer allí. Otra actividad gratuita, si te parece, Nieves, un cuentacuentos que además me parece muy interesante por la interculturalidad que nos plantea. Es un cuentacuentos que se desarrolla en el Centro Cultural Ecuatoriano, en la calle General Lora, en la zona de Avenida de América, y va a ser el mañana viernes a las 6:00 p.m. Es una actividad también gratuita, se llama La abuela Sisa y los cuentos del mundo. Y bueno, pues nos acerca a cuentos populares, pero no de esta zona del mundo. Entonces, bueno, pues es una visión también muy muy original y muy particular de del propio folclore también.
Ahora que a la abuela casi decirle que acabe a las 8 con nosotros y que luego se empiece a mover, ¿no?
Claro, también.
Claro,
sí, sí, sí.
Claro, que se queden de 4 a 8 aquí.
Por supuesto.
También, claro. Eso sí. La hora, bueno, habrá que repetirlo fin de semana y nos volvemos, que no pasa nada. Pero bueno, ahí hay muchas más cositas. Tenemos también otra propuesta muy original, que es un cine concierto, que esto seguro que a los amantes del cine, a nuestro Manu y a vosotros os llama la atención, porque es una proyección, una película que va a haber en el Teatro del Barrio tanto este domingo como el día 21 de enero a las 12 de la mañana, y es una proyección para niños desde los 6 meses y hasta los 7 años, que además tiene música en directo, o sea, que va a ser una puesta en escena muy, muy divertida. Es teatro musical de la compañía Canti Baganti y tiene esas imágenes, la mayor parte de ellas elaboradas en la técnica de animación de stop motion, y luego tenemos música en directo con dos voces, con acordeón, flauta, guitarra y percusión. Y bueno, pues tenemos allí un mix muy interesante que va a llamar mucho la atención de los más peques. Yo creo que es una mezcla.
¿Dónde dices que es?
En el Teatro del Barrio, en la calle Zurita número 20.
¿Y nos dejan llevar un algo para los niños que coman o no?
Normalmente en las actividades infantiles pues no nos ponen muchas pegas.
No, ¿verdad?
No nos ponen muchas pegas. Hombre, siempre con medida. Está bien llevar gusanitos, por ejemplo, pero no lleves la bolsa que más suena del mercado, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, pues siempre. De hecho, en este Teatro del Barrio han organizado actuaciones, sesiones de teatro que incluían, dentro de la actuación, incluían picnic. O sea, que dentro de la entrada te daban tu picnic y al finalizar, pues hacías un picnic en el centro, con el decorado y con los actores, y formaba parte del show, ¿no? El picnic en familia, generalmente en invierno, claro, que no podemos hacer picnic fuera tan fácilmente. Siempre este teatro, la verdad, que tiene muchas propuestas para peques muy peques, y son propuestas además muy especiales, muy originales, que bueno, pues que le dan un toque muy particular a sus propuestas infantiles.
Diana, ¿y tenemos teatro en inglés para el que quiera aprender inglés, que sus hijos le suenen, ¿no? También podemos ir a ese taller gratuito.
Exacto, aquí hablamos también un poco de la nueva educación, ¿no? Que hemos hablado algunas veces, y de esas propuestas que hay fuera de la educación formal para acercarnos a otras formas de educar. Y el tema del inglés y el teatro es que son un básico, porque es verdad que el teatro nos acerca a todo de una manera muy dinámica y que a los niños les engancha mucho, ¿no? Precisamente por ese role playing, por ese juego que implica. Tenemos una sesión de teatro en inglés con la empresa Seihop, que está especializada en dar clases de inglés utilizando el teatro como herramienta básica, y lo van a hacer en el centro, en la zona del barrio de Salamanca, en Pamplemousse. Tienen un taller gratuito también, por eso también os lo recomiendo, porque es una muy buena ocasión para acercarnos a esta propuesta y ayudarnos en esos gastos de este mes. Y bueno, pues van a hacer un poco de todo. Va a haber un cuentacuentos, son además cuentacuentos clásicos de la cultura anglosajona. También, bueno, pues un poco más de esa interculturalidad, con interpretación. Las personas que se dedican a esto son además actores, son magos y además son educadores, con lo cual imaginaréis que tiene detrás una base pedagógica muy interesante.
Ya
y luego una
creo.
Técnica, bueno,
ya
pues que
creo.
Os podéis imaginar. Yo he estado en varias sesiones de ellos, de Seihop, y la verdad que son súper divertidas. Los niños se lo pasan muy bien y es que encima salen con palabras nuevas en inglés, y son 40 minutos, tampoco nos lleva todo el día. Así que bueno, luego para los papás que sepan inglés, yo creo que les da...
A mí no me mires.
No sé, ¿eh? Yo creo que tú ya vas ahí, Carlos.
Yes, yes.
Para los que ya saben un poquito, pero no se lanzan a hablar en inglés con sus hijos, que nos cuesta mucho, nos dan muy buenas pistas también de qué podemos hacer en casa con ellos, ¿no? Cómo incorporar el inglés a un cuentacuentos normal en casa, ¿no? A la lectura de un cuento, cosas que podemos hacer en el día a día... Que, hombre, pues no es una cosa a lo mejor muy formal, pero que les ayuda. La verdad que poquito a poco, bueno, va calando, y muchos niños pues mejoran mucho su inglés gracias a ese empeño de los papis de poco a poco pues ir metiendo palabras. Y yo creo que a nivel familiar también nos ayuda un poco a todos, porque
desde
así
luego.
No se nos olvida, los
desde
padres
luego.
Que no lo utilizamos a diario.
Claro que sí. Oye, Diana, qué buenos planes para los nenes este fin de semana. Volvemos enseguida después de esto que van a escuchar con Paco Espínola.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Atención ahorradores, ¿sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas, compruébalo tú mismo. Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91 571 1787.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Por ver si la divisaba, por ver si la divisaba, y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto.
Maite, estamos escuchando este trabajo que nos ha traído Paco Espínola.
Republicoplas, precisamente hablábamos de Federico García Lorca y este Anda Jaleo es un texto de Lorca incluido en este disco que, Paco, a mí, hablamos de coplas, pero a mí me recuerdan a coplas canallas, llenas de jazz, de cabaret, muy europeas, ¿no? ¿Las habéis pulido mucho para que suenen años 30?
No, se ha pulido nada. Yo conocí,
ya estaba ahí, ¿no? Ya
en el año, ahí. Sí. En el año 86 conocí un pianista, Joan Cervera, que ya murió, un hombre con 90 años, que durante esta época él era, en fin, de familia bien y además buena gente, bien intencionado, de tal manera que en 1924 se va a Nueva York a asistir al estreno de Rhapsody in Blue de George Gershwin. En el año 29, la Expo Universal de Barcelona escucha a Josephine Baker con Sidney Bechet al saxo, y además había oído cosas de Ravel, de Debussy, Satie en París, y aquí pues estaba de moda Falla, Turina, Granados, como al estilo Bisbal o Chenoa, ¿no? O sea que pues, estaban en la calle, sonaban. Y se decide a hacer estas músicas, ya conté antes, ¿no? Pues pensando en que esto debía llegar a la gente con otro formato distinto, con un formato más asequible, piano, una percusión.
Trío de jazz, clásico,
sí,
casi.
Sí, sí, trío cuarteto. Y además, hombre, tengamos en cuenta que es que en Cataluña, precisamente, hay determinados músicos que amplían el concepto de la percusión en la batería, que era una cosa muy simple, muy Dixieland, caja, bombo y platillo. Y de pronto hay un músico catalán que inventa percusiones alrededor de la batería y empieza a darle formato a esa historia. Esto era lo que se escuchaba. Entonces, hombre, Lorca hace otro tipo de trabajo. Lorca lo que investiga, que es una materia que en algún momento hay que empezar a estudiar realmente qué es la aportación de Lorca en la música. Él estudia, oye, verdiales propios de Málaga y de Almería, cante popular del pueblo, casi agrícola, y le incorpora unos arreglos de piano muy interesantes. Luego, evidentemente, la voz de la argentinita, que era una muchacha muy buena, de muy buena chica, pero no cantaba nada. Era mujer, movía los brazos muy bien, tenía mucha gracia, era una bailarina más que bailadora magnífica, tocaba los palillos, perfecto, pero no cantaba, la mujer. Y pero bueno, esta es la idea de Lorca. Y Lorca incorpora ahí un sonido y un carácter muy, muy interesante, que nosotros de alguna manera reproducimos en... Bueno,
el camino ya estaba marcado, ¿no?
Sí, sí. Todos los caminos están marcados ya en esta cosa.
¿Cómo va a ser la puesta en escena? Yo me lo imagino pues con humo de fondo, como muy teatral.
Sí.
No, no sé cómo vais
pues,
a.
Imagínatela a lo más cutre posible. Que ya habrá aportaciones del público, imagino, del público, hablando, gesticulando.
Es necesario que haya un poco el aire, dices cutre, ¿no?
No hace falta. Se puede ser exquisito también delante de un pedigüeño. No, esto es. No, me refiero que la ambientación. Hombre, sí va a haber una sorpresa. Que una de las composiciones que hay ahí, que es un Mirabrás, que es un cante tradicional flamenco, que procede de la época de la Constitución de 1812, que era Mira y Verás. La segunda composición, pues nosotros la hemos convertido en un Mirabrás. Que es un Mirabrás ragtime. Y entonces suena ragtime. Y en esas composiciones, pues se exigía de alguna manera, que no hubiese rey, cosas de esas, tonterías, ¿no? Que no haya un rey, que no ocurra.
No, son coplas republicanas.
Claro. No, eso es de 1812.
Ah, o sea, este ya es anterior.
La gente, ya en aquella época ya se quejaban de todo esto. Y, en fin, y lo que hacían era incorporar a ese cante, pues una venta. El Mira y Verás era una venta, venía. Entonces decía, pues cómprame camisa y puero, y puerro, y cómprame tal, y peras y tal. En fin, esa es la idea.
Vamos a decir que Paco tiene esto que llaman el síndrome, ¿sabes cuál? Del pie inquieto, de la pierna inquieta. ¿Te has dado cuenta lo que te mueve?
Sí, ese es cierto, y lo lamento muchísimo.
Pero no.
Es que
le
hemos puesto en la silla que tiene electricidad.
Es difícil de tanto.
Sí, yo sé que eso en la radio es terrorífico, pero...
No, en la radio no se nota. No. ¿Dónde lo puedes hacer? No, pero estaba fijándome...
Se puede hacer la ola también.
Claro.
Cuando se admira a alguien, se hace una ola y queda perfecto.
Nada, Paco, te lo decía porque veo que eres muy nervioso. Sí. Eres una persona absolutamente
Nos queda poco inquieta. Tiempo para hacer cosas, pero bueno, entonces hay que...
Pero bueno, por imaginarse. Favor, estás en la flor de la vida, Paco. Sí. ¿O ya tú eres un poquito hipocondriaco?
Yo no, que va. Yo creo que, al revés. Lo que pasa es que uno empieza a tener prisa. Porque ocurran cosas, porque eliminen el IVA cultural,
¡hombre!
Porque, en fin, cosas que se han prometido en un momento determinado.
Y ves que no llegan y...
Veo que no es que no llegan, que esto no es como una promesa de reyes, magos, sino que es una gran mentira. Entonces, claro, ya se acostumbra uno a una estafa tras otra, como si fuera un cumpleaños con el regalo de los calcetines y se empieza a enfadar. Entonces, pues,
o sea,
claro,
tú estás enfadado ahora mismo, o sea,
sí,
tu estado, si
muy
yo te
molesto,
digo, ¿cuál es tu
molesto.
Estado?
Mi estado anémico, el anémico es que, por favor, la próxima vez que los ministros, cuando los nombre, que les pidan algo de lectura, de escritura, sobre todo el ministro de Cultura, una muestra de usted sabe escribir, usted sabe leer, de cuentas, restar, que eso sí saben, no saben dividir. En fin, algo de cuenta y de lectura. Y luego, pues, que se pongan a eliminar conceptos ese como el IVA cultural, que dejen el cine en paz, que lo ayuden, en fin, lo normal en estos casos. La prisa, Nieves, de verdad, es prisa.
Ya te entiendo. Oye, y ¿nos puedes decir quién es? Claro, tú que has escrito canciones, nos lo ha dicho Maite. ¿Quién es quien ha cantado mejor tus canciones? De todos los que hemos mencionado, ¿quién ha sido el que lo ha hecho mejor?
La gente.
La gente.
El público, sí. Sí, es... yo no soy absolutamente nadie, ¿no? Es decir, comparado con gente de la categoría literaria, por ejemplo, de Joaquín, Sabina, de...
¿Qué canciones han cantado tuyas?
Serrat, no, yo ninguna. Ah. Joaquín no. Joaquín es absolutamente autogestionario. Y cuando no es autogestionario y coge cosas de los demás, no se llama plagio, se llama adaptación.
Bien.
Parecidos razonables, Paco.
Parecidos
razonables.
Sí, es como lo de Gary Oldman y Churchill, pues como decía Picasso también. Mira, que no se le parece, ya se le parecerá.
Claro.
Es el público, pero eso ocurre con el flamenco, con la copla. Es el público el que engrandece y el que crea.
¿Cuál es la primera copla? Yo tengo curiosidad. ¿Cuál es la primera copla? ¿Se sabe? ¿La primera copla que se escribió?
La primera copla que se escribió el Relicario.
El Relicario.
De 1914, que lo cantó Estrellita Castro, que era un paso doble. Y luego, lo que pasa es que eso era cuplé, paso doble. Hay otra que es copla, cuplé, que es Bajo los Puentes del Sena.
Bajo los Puentes del Sena.
Posterior.
Qué curiosidad. 100 años que tiene ya la copla. 103, 104. 114.
Acabamos de cumplir.
114 años. Y fíjate, estamos ahí.
Y estamos como el primer día.
Oye, la más bonita para ti, Paco, para ti, mójate, de todas las que has oído a lo largo de tu vida.
Uy, qué difícil.
Madre mía.
Para mí, Ojos Verdes. Por eso me ha encantado ponerlo.
Sí, sí, sí.
Para mí, Ojos Verdes, pero a lo mejor para ti es otra.
Decía Rafael de León que la guerra, en el momento este terrible de la guerra, después del golpe de Estado y del asesinato de la República, decía Rafael de León que la guerra era un río y en las dos orillas había dos interpretaciones. Por una orilla iba Ojos Verdes, cantado por esta Concha Piquer, y por la otra orilla iba Miguel de Molina cantando la Bien Pagada. ¿Cuál de las dos es?
Pero te mueves entre estas dos.
Sí, sí.
Tus desgarradoras coplas, sí, las que más.
Esas son dos obras de arte. Bueno, yo que sé, Un pajarillo en su nido. Madre mía.
Aquí hay hasta 16, ¿eh? Suspiros de España, bueno, María de la O, Rocío.
Paco, te agradecemos mucho tu presencia aquí con tus republicoplas. No nos cansaremos de ponerlas en Madrid Directo. Ha sido un placer. Eres todo un personaje, quiero que lo sepas.
Muchas gracias, yo estoy encantado.
Te sales de
iré
la
iré a ver las dos películas que has recomendado. Hombre. Y llevaré a mi niño a los sitios.
Eso espero. Siento claro que sí. Acabar así porque trae noticia de última hora que Carlos Honorato nos va a decir
pues
inmediatamente.
Pues ha sido en Fuenlabrada, tres menores han sido atropellados en un paso de peatones cuando se dirigían al instituto. Son dos chicas y un chico de 15 años, han sido trasladados al Hospital Universitario de Fuenlabrada. De momento solo hablamos de lesiones que son calificadas de leves a menos graves. Y el conductor dice que se ha distraído, ha sido sometido a la prueba de alcoholemia y ha dado resultado negativo. El accidente ha tenido lugar en la avenida de Pablo Iglesias de Fuenlabrada. Noticia de última hora.
Tres
menores atropellados. Tres menores. Dos chicas y un chico de 15 años.
Pues esta noticia la van a ampliar inmediatamente en nuestros servicios informativos. Gracias, Carlos. Diana, hasta la próxima semana. Maite, hasta mañana. Gracias. Marga, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte y ya saben, a escuchar estas Republicoplas. Nosotros volvemos después de las noticias.